Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del martes. Aquí seguimos en el mundo del deporte, inmersos en el mercado futbolístico del verano, y por eso la pregunta que más se hace ahora mismo el personal es ¿cuánto? Como cuando vamos a regatear algún mercado, ¿cuánto? Y la primera reacción es la de darse la vuelta y decir, ahí te quedas, que me quieres engañar. Pero eso sí, te quedas mirando por si acaso con el rabillo del ojo, no vaya a ser que el vendedor nos dé una segunda oportunidad. Ahora estamos en el primer paso, en el cuánto y en el cuando te piden una barbaridad, dices, me voy a otro sitio a ver si hay alguna oferta que me convenza un poquito más. Y por eso tendremos que tener paciencia para que se resuelvan los casos. Hay tres casos candentes. Griezmann, cuyo precio sí que parece inamovible, son los 120 millones de euros de su cláusula, o nada. El segundo caso es el de Neymar, cuya primera estimación supera con creces los 222 millones que el Barça recibió hace dos años por parte del Paris Saint-Germain. Y el tercero es Paul Pogba, petición expresa, como saben, de Zinedine Zidane para reforzar el Real Madrid de la próxima temporada. Mientras su representante aprieta y deja claro que el jugador quiere salir del Manchester United, el club inglés no lo quiere vender. Y si lo hace, no piensa venderlo por menos de 180 millones de euros, lo que le convierte en un objetivo ahora mismo inviable. Pero insistimos en que estos son los primeros pasos de los tres casos. Estamos tan sensibles, además, con lo que pasa en el mercado y con lo que se dice que se ven brotes verdes por mucho que estés mirando un secarral o un páramo. En la entrevista a Le Parisien de Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain, en un momento dado de la entrevista dice que no puede prometer a día de hoy que Kylian Mbappé amplíe su contrato con el Paris Saint-Germain. Y claro, pues leído así, parece que abre las puertas a la salida de la estrella gala. Pero no, a Mbappé le quedan tres años de contrato todavía con el Paris Saint-Germain y no se va a mover este verano. Y por lo tanto, esas declaraciones hay que analizarlas y hay que recibirlas en su justa medida. Son tres años los que le quedan a Mbappé en el Paris Saint-Germain y hace bien Leonardo en decir, yo no sé si va a ampliar el contrato, desde luego a día de hoy no voy a poner la mano en el fuego por ello. Pero de ahí a que ya haya gente que esté pensando que incluso este verano puede venir al Real Madrid, pues no, ahí hay un trecho demasiado largo. En el caso Neymar, precisamente al hilo de esa entrevista de Parisien a Leonardo, en la que reconocía contactos superficiales, así los definió el director deportivo del PSG, con el Barça, pero sin oferta alguna, le hemos preguntado hoy a José María Bartomeu en la presentación de Neto, del nuevo portero del FC Barcelona, y esto es lo que ha dicho el presidente del Barça, es decir, ha dicho prácticamente nada.
Comentó que no había caso Neymar porque el Paris Saint-Germain no vendía. Y sin embargo, ayer escuchamos a Leonardo decir que estaba en venta. Y simplemente saber si ha cambiado algo la postura del club del viernes a hoy.
Lo que dije el pasado viernes no ha cambiado nada. Por lo tanto, todo sigue igual.
Así que todo sigue igual. Ya sabe el Barça que este va a ser un proceso muy largo que nos va a llevar prácticamente todo el verano. Y lo que está el Barça esperando es que la relación entre Neymar y el Paris Saint-Germain se vaya enconando cada vez más. Y esto provoque que al final el club decida venderlo por una cantidad bastante más reducida de la que en principio puede estar empezando a pensar. El caso Griezmann se va a resolver mucho antes. Antonio Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Bueno,
sí, porque tú crees que en 48 horas este caso está finiquitado.
Lo creo yo y lo espera el Atlético Madrid. El Atlético Madrid espera que antes del viernes el Barcelona abone la cláusula de 120 millones para no embarrarse más la situación actual entre Griezmann, el Barça y el Atlético de Madrid. Así que vamos a ver, de Barcelona también le ha llegado al Atlético de Madrid la noticia o el rumor o el indicio o la señal de que debe estar aprovisionando el dinero para hacer efectivo ese pago, y el Atlético espera tranquilo para que se acabe ya con este culebrón.
O sea que no veremos a Griezmann entrenar con el Atlético de Madrid.
Bueno, es que si tú esperabas verlo...
En el mundo del fútbol no me creo nada,
bueno,
y me creo todo.
Ya te lo digo yo, no lo vas a ver nunca más en el Atlético de Madrid este año, de momento. Igual el año que viene lo repesca. No puede volver al Atlético de Madrid. O sea, vamos a ser serios. No puede volver al Atlético de Madrid, ya está. No se habla más del tema.
Vale. Y entre tanto, el Real Madrid ha llegado hace unos minutos a Montreal y allí estaba esperando a la expedición del Real Madrid Melchor Ruiz. Hola, Melchor, Montreal, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, España. Buenas tardes desde aquí, desde Montreal, justo desde la avenida Sherbrooke, donde está el hotel Ritz-Carlton, donde acaba de llegar el Real Madrid hace escasamente 45 minutos. Muchas medidas de seguridad, gran expectación, en torno a 100 personas las que han recibido la expedición del Real Madrid. 27 de los 29 convocados bajaban de ese autobús. Como te decía, gran aclamación por parte de los seguidores de aquí de Montreal. Muchos medios de comunicación japoneses siguiendo a Kubo, pero sin duda alguna, recibimiento especial para Vinicius, Modric, el mencionado Kubo, Sergio Ramos, pero el que más han ovacionado ha sido al técnico del Real Madrid, que por cierto ha venido con su esposa y uno de sus hijos. Así ha sido el recibimiento hace escasamente 45 minutos cuando entraban en este hotel donde todavía nos encontramos, la expedición del Real Madrid.
Eran 100, pero eran ruidosos, ¿eh? Los aficionados que estaban esperando al Real Madrid en la puerta del hotel en el que va a realizar esta primera parte del estadio de pretemporada por tierras norteamericanas. La próxima semana, entre tanto, vamos a conocer los horarios de la primera jornada de Liga, lunes o martes, y ahí vamos a tener el primer lío de esta nueva temporada, Alcalá.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Buenas a todos. Noticia que adelanta el partidazo de la cadena COPE. Tenemos el calendario ya de Liga, del sorteo, este sorteo que adelantamos aquí, por cierto, pero bueno, el sorteo que se hizo la semana pasada en Las Rozas. Tenemos que la próxima semana Javier Tebas va a decidir los horarios de la primera jornada en Primera División. Es esa jornada del segundo fin de semana del mes de agosto. La noticia, la Liga va a empezar el viernes, día 16 de agosto, hay un partido que irá el viernes. Con el viernes va a haber un acuerdo con la Federación, con lo cual ahí no va a haber mucho follón. Viernes 16 de agosto, la Liga arranca a las 9 de la noche en San Mamés con el encuentro Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Televisado por el nuevo operador, por Movistar. Luego Tebas va a poner 4 partidos el sábado, distribuidos en todos los horarios del sábado, otros 4 partidos distribuidos en todos los horarios del domingo y 1 el lunes. Un partido que espero poder decirte mañana en este programa cuál va a ser. El primer partido del lunes de la próxima temporada. El lunes, día 19 de agosto. Esto va a ser oficial, como tú has dicho, a lo largo de la próxima semana, seguramente lunes o martes, si lo permiten los viajes de Javier Tebas, que por ejemplo está a esta hora de la noche haciendo gestiones en Londres, pero seguramente lunes o martes ponga los horarios. Oficialmente habrá un partido el lunes, que insisto, a lo mejor mañana te digo cuál va a ser, y empieza el pollo. Empieza el pollo porque la Federación va a decir no. Los lunes no, va a decir Luis Rubiales. Tebas va a decir, ¿cómo que los lunes no? Los lunes sí, si ya te he puesto un partido. Y un juez tendrá que decidir antes del día 19 de agosto si gana uno o si gana otro. Así que, Joseba, la próxima semana estalla oficialmente el pollo del verano.
Sí, porque recordamos que la Federación Española de Fútbol no está dispuesta a mandar árbitros para ese partido de los lunes.
Si esto se encona, y en principio son posturas irreconciliables, uno dice que sí, otro dice que no, la Federación no va a mandar árbitros. Tebas no va a dar su brazo a torcer, va a mantenerse en el lunes. Y esto va a ir a la justicia para que un juez dé una cautelar o un juez diga algo antes del día 19, porque el día 19 a las 9 de la noche Tebas pone un partido. Y mañana te digo qué partido va a ser.
Pues tendrá el juez poquito más de un mes para determinar si el partido del lunes es viable o no es viable. Ya saben, Federación Española de Fútbol dice no, la Liga de Fútbol Profesional dice sí, y de hecho mañana seguramente les diremos qué partido es el fijado en esa primera jornada para que se dispute el primer lunes de Liga en el mes de agosto. En el mercado de fútbol, en el Villarreal, se ha conocido hoy el fichaje de Alberto Moreno, el lateral sevillano, hasta ahora en el Liverpool, firma para las próximas 5 temporadas. En el Villarreal se retira Bonera después de 3 años en el submarino amarillo. No es oficial todavía, pero está a punto de cerrarse. La relación entre Valencia y el Celta determina que Maxi Gómez va a jugar en el Valencia. El Celta recibirá a cambio a Santi Mina, 14,5 millones de euros, 1,5 en variables, y la cesión por 2 temporadas de Jorge Sáenz. En el Atlético de Madrid, además de lo que ya hemos comentado respecto a Griezmann, ha sido presentado Lodi. El Leganés ha presentado a Juan Muñoz, procedente del Alcorcón, y al meta André Grandi, llegado del Internacional de Madrid. El Alavés ha presentado a Lucas Pérez, el que fuera delantero del Deportivo de La Coruña o del Arsenal, y el Levante ha presentado a Jorge Miramón. Y en cuanto a las presentaciones, se han producido algunas declaraciones interesantes, sobre todo la de Anil Murci, el presidente del Valencia, que ha respondido de esta forma al tantarantán que mandó ayer desde Vigo Denis Suárez al conjunto, a la directiva del conjunto Che.
En el Valencia queremos futbolistas que estén plenamente convencidos de formar parte de nuestro proyecto. Algunos, como Jasper, manejan otras propuestas económicamente superiores, pero no les pueden ofrecer un proyecto deportivo de Champions que les va a permitir crecer a nivel deportivo para ayudar a seguir creciendo el Valencia Club de Fútbol, donde el interés del colectivo está por encima de cualquier interés individual.
Pues ahí está, el mensaje que le ha mandado a Denis Suárez en la presentación de Jasper, decía, es Jasper Cillessen, el portero del FC Barcelona, después del troque que se ha producido entre Neto y Cillessen. En baloncesto, Sergio Escariolo ha dado a conocer la primera convocatoria para el próximo Mundial que empieza el 31 de agosto en China. 16 jugadores, habrá que descartar 4 para formalizar una convocatoria de 12 jugadores que irán a tierras chinas. Pero hoy la noticia la protagonizan los ausentes. Pau Gasol, ya sabíamos que no iba a ir al Mundial porque se sigue recuperando de la lesión, de esa fractura de un dedo del pie por estrés. El Chacho Rodríguez no va. Alega que está muy cansado, que ha sido una temporada muy dura y que no está en condiciones de afrontar un campeonato del mundo. Nova Mirotic ha dicho prácticamente lo mismo, que ha sufrido dos lesiones, que ha sufrido muchos cambios, que empieza una nueva etapa y que prefiere prepararse para lo que le viene en el FC Barcelona. Y no va Serge Ibaka. Y Serge Ibaka no ha dicho ni mu de por qué no va. Ni ha dado ninguna razón, ni se espera tampoco que la dé. Y el seleccionador ha fruncido el ceño al hablar básicamente de Mirotic y de Ibaka.
Tenemos un grupo de jugadores que podían haber entrado y que por distintas razones no han podido dar su disponibilidad. Desde luego, uno de los dos, obviamente, hubiese entrado en la convocatoria en caso de que hubiesen podido darnos la disponibilidad. No nos la han dado. Otro, como Pau, por ejemplo, hubiese matado por estar, y nuestro papel es de acatarlas y de centrarnos en los que están. Tendremos que buscar otros caminos para poder competir, pero con muchas ganas de poderlo hacer.
Ha dicho Sergio Escariolo que habría ido uno de los dos. Es que no pueden ir los dos, ¿no? Hablamos de Mirotic y de Ibaka, son jugadores nacionalizados, pero son nacidos fuera de España y solo se puede incluir a uno en la convocatoria. Pero en este caso no va a estar ni Mirotic ni tampoco va a estar Serge Ibaka. En Fórmula 1, McLaren ha anunciado que Carlos Sainz y Lando Norris van a ser sus pilotos para la próxima temporada. ¿Qué tal, Carmichael? Buenas
Hola,
noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues sí, lo ha anunciado un poco por sorpresa porque es verdad que con Carlos Sainz sabíamos que tenía un contrato multianual, pero es verdad que se acerca también, que se acerca al Gran Premio de Gran Bretaña, Gran Premio muy importante para McLaren, y han decidido, con un vídeo muy simpático, anunciarlo los dos propios pilotos. Decía, entre bromas y veredes, decía Carlos Sainz que a él no lo han renovado, que a él han anunciado lo que ya tenía, y le decía a Lando que enhorabuena, Lando, porque sigues. Y Lando le decía, gracias, cabrón. Bueno, es el rollo que tienen entre ellos, que juegan un poco, juegan al FIFA. La verdad es que hay buen ambiente en McLaren y están contentos porque es el cuarto equipo en el Mundial de Constructores, está 20 puntos por delante del quinto, séptimo en el Mundial de Pilotos está Carlos Sainz, y han destacado en el comunicado de Carlos Sainz su feedback, es decir, lo que está aportando a los ingenieros de conocimiento para desarrollar el coche. La referencia a McLaren para desarrollar el coche es Carlos, por la experiencia que tiene en Fórmula 1, por su quinto año en Fórmula 1, lógicamente el otro es un debutante, y por eso han, pues han querido certificar su continuidad, porque además, cuando dos pilotos siguen, se hace un comunicado. Eso va al hilo del otro día de Ferrari. Pueden decir misa, se hace un comunicado y así es como se hacen las cosas. Esto quiere decir, por si alguno estaba despistado, que Fernando Alonso no va a correr con McLaren el año que viene. Pero es que Fernando Alonso no tenía pensado correr con McLaren el año que viene, entre otras cosas porque McLaren está a 55 segundos de la cabeza. Está una progresión muy buena, está liderando el grupo intermedio, pero todavía le queda para llegar a los puestos de arriba y a ganar carreras. Pero aún así, yo creo que el ambiente es muy positivo y, ojo, se está trabajando ya en el coche 2020. Y te voy a apuntar una cosa más, una noticia que le va a interesar a los aficionados. No hay grandes mejoras para este fin de semana en McLaren. Va a haber solo un cambio en los Versboard, que dicen en el argot, en los deflectores que hay en la parte delantera del coche. Y sí que hay un buen kit aerodinámico que se estrenará en la siguiente carrera en 15 días en Alemania.
Hay capítulo de la turra.
Capítulo de la turra.
Hombre, ha dicho Helmut Marko, que es el gran capo de Red Bull, que turra. Fernando Alonso...
La turra.
Ha dicho, sí, Helmut Marko que a través de gente de su entorno, de sus representantes, Fernando Alonso se ha ofrecido a Red Bull, pero Red Bull dice que no, porque mientras tenga Honda como suministrador de motores, Fernando Alonso no tiene sitio allí.
Fernando Alonso, hasta donde yo sé, no se ha ofrecido a Red Bull. O sea, que Fernando Alonso no quiere ir a Red Bull. ¿Vale? Es decir, no tiene ninguna intención en ir a Red Bull.
Me miras con una... Con
no,
una,
no, pero es que...
Con unos ojos y un tono tan amenazante...
No, que, no, si no es un tono amenazante. Es como si Marko dijera la verdad. O sea, en la Fórmula 1, primero de todo, te pueden estar diciendo delante tuyo, es de día y es de noche. Eso lo primero. Y luego, evidentemente, Helmut Marko habla es una de las personas más antialonsistas que yo he conocido. Es decir, está en el top 3. No sé si a lo mejor Alcalá es el 2, pero vamos, es broma, ¿eh? Alcalá. Pero que...
¿Yo? ¿Antialonsista?
No, es broma, joder.
Vamos, por favor.
Pues no, que me digas Elías Israel, sí, pero Alcalá.
No, para lo que voy. Ahora hablando en serio. En el paddock, si hay una persona que ha hecho siempre todo lo posible para no fichar a Fernando Alonso, es Helmut Marko.
¿Habrá poca gente en esta redacción que siga de tan de cerca la Fórmula 1 como Alcalá?
Desde luego.
No, eso es verdad. ¿Hombre? Además, yo sé que me escucha todas las carreras y es que...
¿Y lo que aprende?
Sí, porque aprende un montón. Y a mí me gusta aprender de las cosas que no controlo mucho.
A mí lo que... Yo te digo una cosa, cada vez que le oigo, aprendo radio, macho.
Bueno, ala, venga, iros un rato ahí fuera, vamos a decir lo que tengo que decir, que nosotros...
Bueno, seguimos. Que lo de Marco, gaitas, que no, me vale. Que ni caso.
No hay turra. Vale. Wimbledon, mañana puede ser un día histórico porque dos tenistas españoles se pueden meter en las semifinales del prestigiosísimo torneo de Wimbledon. Tenemos a Roberto Bautista, que juega contra el argentino Guido Pella, y a Rafa Nadal, que se enfrentará a Sam Querrey.
Ahora me vienen enfrente dos grandes sacadores y tengo que estar preparado para aguantar, igual que lo estuve el día de Kyrgios, y aprovechar los momentos en los que tú puedes estar especialmente acertado o el otro puede bajar un poquito más la intensidad. Así como en tierra haces un break y el set sigue estando totalmente abierto, aquí si haces un break y estás sacando bien, mentalmente estás un paso adelante.
Luego les decimos los horarios, la agenda que tenemos prevista para mañana en Wimbledon. Y el Tour, hoy, como estaba previsto, el desenlace de la etapa que ha terminado en Nancy ha sido al sprint y ha ganado Elia Viviani, el ya veterano ciclista del Quick Step, el sprinter italiano, que a sus 30 años ha conseguido la primera victoria de su historia en la carrera francesa, en el Tour de Francia. Hoy en el Tiempo de Opinión con Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches.
Entusiasmado de oírte.
Entusiasmado. Te voy a poner luego un testimonio que te va a hacer llorar de la emoción.
Por favor.
No sabes de dónde viene, pero te vas a dar cuenta de que este sí ha nacido. Ya verás tú qué testimonio más bonito.
Ay, ay, ay.
Sí, señor. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú sigues la Fórmula 1? Sí, te gusta.
No te creas que...
No.
La Fórmula 3.
No entiendo. Me gustan, me entretienen más las motos, la verdad.
Bueno, pues sí, básicamente es lo mismo. Dar no, vueltas y el que llegue primero...
No, tiene nada que ver. No, pasan cosas.
Bueno, siempre gana el mismo en las motos. Vamos a ser realistas, nos gusta todo que gane el mismo, pero siempre gana Márquez.
Últimamente.
Bueno, que tampoco digamos, no empecemos ya con la mandanga. O sea, gana Hamilton en los coches.
Está, Elías, y... está como está. Y no sé qué le ha pasado, pero está ahí con el cable cruzado. Pues y va, quede, más vale que no digas nada en su contra, porque está hoy con un tono Carmichael.
No, y aprendo periodismo contigo.
También, tío, vale, muy bien. ¿Cuántos maestros tienes por aquí?
Tengo muchos.
Y está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien?
Yo también con las motos.
Sí, las motos, más de motos que de coches.
Siempre hay adelantamientos.
Sí.
Pero si a mí me gustan las dos cosas, ¿eh?
Ya.
No, si yo no digo que no te gusten.
Yo le preguntaría al director de este programa cuál le gusta más de las dos modalidades.
A mí la Fórmula 1.
Bien.
Me gustan las dos, ¿eh? Pero si tengo que elegir una, me gusta más la Fórmula 1.
¿Puedo decir algo?
Di lo que quieras.
Yo como los camiones del Jaraba con Albacete. No,
hombre, pero esa era otra historia.
Ah, pues claro.
Antonio Albacete, mítico, ¿eh?
Antonio Albacete.
Sigue corriendo, ¿eh?
¿Sí?
¿Sigue?
Sí.
Un tipo extraordinario.
Sí, señor. Y las carreras eran tremendas, ¿eh?
Bueno, qué
espectaculares, ¿eh? Ver esos camionacos a esa velocidad, cómo se adelantaban. Sí, sí.
1.200 caballos.
Joder. Ya estamos todos, así que empezamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y además de Tomás Guas, de Elías Israel y de Miguel Rico, y de Alcalá, y de Carmichael, y de Antonito Ruiz, iremos incorporando otras voces a este Tiempo de Opinión, como por ejemplo la de Alexander Ruiz, nuestro compañero de Bein Sport en Francia. Alexander, ¿qué tal? Buenas noches.
Y yo, Seba, ¿cómo estamos? Desde París. Un
encantados
abrazo.
De saludarte, desde París. Que bueno. Estuviera en París.
Mi hermano, Ruiz, otro día nos dimos cuenta que éramos familia, ¿verdad, Alexandre?
Sí. Claro. Hemos intercambiado unos tweets magníficos.
Pues os faltó tiempo para daros cuenta de eso, ¿eh? Apellidando Ruiz.
Bueno, nos han faltado porque...
Sí, os cuenta el otro día, ¿no? Después
nos
de tantos años.
Nos separaron hace mucho tiempo y nos hemos reencontrado.
Claro, es bonito. Exactamente. Es bonito. Oye, Alexander, ¿tú también das por hecho que la etapa de Neymar en el PSG se ha acabado?
Bueno, lo que pasó hoy día con la entrevista esa en Le Parisien, hay que darse cuenta que es la primera vez, lo digo, que la frase esa, Ney puede irse, está lanzada de manera oficial por el club. ¿Y quién la dijo? pues Leonardo. Me parece, Joseba, que hay dos aspectos, hay que decirlo. Un aspecto de forma y un aspecto de fondo. Primero la forma. Ya tenemos un hombre de impacto. Ya tenemos un hombre de decisiones en París, lo que no era totalmente Thierry Henry, el portugués destituido. Hay que recordarse que cuando llegó Leonardo en su primera etapa hace 8 años, ahora en julio de 2011, pues llegó y disparó de manera brutal con la llegada de Matuidi, Diego Lugano, Thiago Motta y sobre todo de Javier Pastore, 42 millones, algo así. Fue él también que 5 meses después despidió a Antoine Comboiré de su puesto de entrenador para llamar a Carlo Ancelotti. Lo digo, es hombre de impacto, hombre de decisiones, y hablando también de la forma, hay que recordar también, Joseba, algo muy importante, es que Leonardo fue elegido no por el presidente Nasser El-Khelaifi, fue elegido por Doha directamente. O sea, Nasser El-Khelaifi es el poder institucional y Leonardo es el poder ejecutivo. Parece que hoy en día no hay uno por encima del otro, ¿sabes? Parece que con esa entrevista pues aparecen ya los dos casi al mismo nivel. Y su discurso es el discurso oficial de política general del club. Define la estrategia, define la jerarquía. Esto me parece importante hablando del aspecto de forma. En cuanto al fondo, pues yo pienso que el club ha elegido esta villadura porque piensa que cual sea el futuro, saldrá ganador. O se va Ney por 200, 250, 300 millones, cantidad igual o superior a la de su llegada, o lo ponen directamente a la nevera para decir, mira, tenemos ya el mejor ejemplo posible para decir lo que es ahora la institución PSG, institución, quizás la única actitud posible para decir, por fin, ya lo controlamos, amigos, lo controlamos. Claro. Lo digo así porque yo me acuerdo de una entrevista que dio el propio Leonardo. Cuando llegó Ney al club parisino, Leonardo estaba ya fuera del club, estaba ya fuera del París. Y entonces dijo en esta entrevista, Ney no puede estar por encima de cualquier club. Y hoy, 2 años después de esta entrevista, aplica la política que él piensa que tiene el club que tener con Ney. Y lo piensa, lo digo, yo pienso que lo piensa, por supuesto, porque tienen ya a Mbappé, que ha reducido el margen marketing que tenía con Ney a nivel mundial. El chico se ha ido a Japón, a Estados Unidos, se ha ido por todas partes y ahora, por ejemplo, en las tiendas del club, la camiseta que se vende más es la de Mbappé. Y ya hemos visto que al club ya no da su brazo a torcer frente a voluntades de jugadores de estrellas. Claro. Tenemos el ejemplo de Adrien Rabiot, que después de tomar decisión de salir, de no aceptar contrato, pues fue totalmente apartado. Y eso durante muchos meses antes de salir. Gratis, claro. Gratis. O sea, perder dinero, ok. Ahora, ok. Pero tener fama, tener imagen, sentarse a la mesa de los clubes grandes, ahora el París ha dicho que no. Me parece que con este caso Ney, vamos a ver la calidad también y el poder real de Leonardo, porque tiene, por supuesto, el poder deportivo, salvo Joseba, en dos casos, el de Ney y el de Mbappé. Dos casos que son directamente impactados por decisiones de Doha.
Oye, Alexander, has hablado de cantidades económicas. Sí. El PSG, por lo que yo deduzco de tus palabras, que no está dispuesto a dejar salir por menos de lo que pagó por él, es decir, 222 millones, como mínimo.
No, imposible. Me parece casi imposible, porque es cuestión de ya de imagen. Están trabajando muchísimo en este aspecto de institución PSG, institución. Esto ya es la palabra que sale por todas partes. Por eso me parece que estarían ya dispuestos a ponerlo en la nevera, si no hay una cantidad suficiente para dejarlo salir y salir con el rostro alto, pues me parece que estarían ya dispuestos a ponerlo a la nevera.
Alexander Ruiz, siempre interesantísimo el análisis que nos hace desde París, compañero de Bein Sport en Francia. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Alexander. Hasta pronto.
Igualmente, Joseba.
Adiós, Alexander Ruiz. Manolo Oliveros, COPE Barcelona. Hola, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
En Barcelona dicen, bueno, pues poco a poco. Nosotros no movemos ficha y que sigan moviéndola ellos, ¿no?
Sí, sí, cuando Bartomeu decía lo que has escuchado anteriormente a pregunta de nuestro compañero Capel de Radio Nacional, que no ha cambiado nada y que todo sigue igual que el viernes, a pesar de lo que dijo ayer Leonardo, la interpretación que hacemos y que alguien comparte desde dentro del club esta tarde es que o cambia el jeque o a día de hoy la sensación que tienen en el Barça es que Neymar quiere venir al Barça, en efecto, y el PSG no vende, como dijo el pasado viernes y ha repetido hoy, al Barça. Y es que sospechan en el Barça que puede pasar lo mismo que con Thiago Silva, con Marquinhos, con Berratti, con Di María, que jamás llegaron a negociar para que vinieran aquí. Así que, a partir de ahora, Neymar está ayudando, presionando, a la espera de que algún día Leonardo acabe diciendo y acabe ampliando, es decir, el PSG dispuesto a vender a Neymar también al Barça.
Vale. Muy bien, gracias, Oli. Mañana más.
Mañana más.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Elías, Miguel, Tomás, primera valoración de lo que habéis escuchado, del análisis que ha hecho sobre todo Alexander.
Por mi parte, abunda en la teoría que hemos defendido aquí desde siempre. Recuerdo que cierta noche que la Segoviana jugaba promoción de ascenso a Segunda B, dije algo parecido, como que el PSG antes lo cedería a la Segoviana que vendérselo al Barça. Y creo que está en la misma tesitura. Y tal como lo ha explicado el compañero desde París, estoy viendo a Neymar en la nevera, porque desde luego las cifras por las que se está manejando el club francés no se corresponden ni de lejos, en decenas de millones, con el sacrificio que estaría dispuesto a hacer el Barcelona. De manera que la cosa está muy, muy cuesta arriba, vamos, como lo hemos visto siempre.
Yo es que la interpretación que he hecho de la entrevista a Leonardo es un poco distinta. O sea, Leonardo dice textualmente que ha habido unos contactos superficiales y dice que están esperando una oferta. Entonces, yo no sé si es al Barcelona el que le interesa hacer parecer que ha movido ficha con Neymar, y digo hacer parecer porque su capitán, que es Messi, está muy interesado en que Neymar venga, y el Barça, pues ya sea por tema económico, ya sea porque no le convence el fichaje, ya sea por la manera de salir o por todo lo que supone que vuelva a Neymar, a mí yo no tengo tan claro que sea el jugador por supuesto que quiere venir, sino el Paris Saint-Germain el que no quiera vender. Yo creo que el Paris Saint-Germain directamente lo ha puesto en el mercado después de la entrevista de Leonardo. El precio, pues seguramente es dinero más un jugador. 120, yo creo que si pretende mantener el mismo precio, lo está disimulando muy bien el PSG, porque lo que ha hecho Leonardo es claramente decir, Neymar está en venta. Y eso cuando ya lo dices, pues evidentemente está rebajándolo de alguna manera. Eso es así. Entonces yo no estoy tan de acuerdo con la teoría que tiene Miguel. Yo creo que el PSG de verdad está esperando una oferta al Barça, que no ha hecho todavía.
Tomás, ¿tú cómo lo ves?
Yo es que me parece que es un asunto de trileros. Yo me pongo solo en lo que te decía ayer. El único club del mundo interesado en Neymar es el Barça. Entonces, si realmente tú estás hasta el moño de Neymar, que me imagino que también va mucho por ahí, tienes que tratar de ponerte de acuerdo con el Barça. Ahora, hombre, claro, si esto va en base a 222 millones, pues en la minuta dejémoslo correr. Claro, dejémoslo correr y es otra cosa. Ahora, yo creo que el Paris Saint-Germain, son gente, la mayoría recién llegada al fútbol, no digo Leonardo, evidentemente, ¿no? Pero el jeque y el otro y demás, ahora, es evidente que usted no tiene otro club con el cual usted al Barça darle un esquinacillo, te entra de hacerlo. O es el Barça o te lo comes. Bueno, pues es que mucha palabra tiene el PSG. Yo comprendo que el Barça está loco por traerlo, no vamos a repetirnos. Ahora, es una locura que dices, bueno, hasta cierto punto, claro. Pero es el único equipo del mundo, incluido la NBA y la NFL, que quiera Neymar.
Yo no creo que el Barça llegase a pagar.
Me imagino
que entre dinero y jugadores, algo más. O sea, de unos 150 millones, no creo, que ya es una barbaridad tremenda, pero no creo que eso se llegara a dar. Y los motivos que ha dado el compañero desde París, el compañero Ruiz desde París, respecto al orgullo y a la dignidad que tiene defender el club, también la tiene que defender el Barcelona. Sería ya la coña que 2 años después le costara a Neymar más o tanto como lo que por lo que claro. Lo vendió después de las temporadas que ha hecho,
claro,
en París.
Claro, o sea, es que el valor de mercado ha bajado.
Pero estás conmigo, Miguel y Elías y todos, que es una negociación entre dos. No hay un tercero.
Bueno, no lo sabemos.
¿Dónde está? No, ¿dónde está el que va a poner una pasta por Neymar? ¿Dónde está?
En esas cantidades, desde luego, no sé si hay solo uno que sea el Barça, pero a partir del Barça, si estás hablando de 222 millones como mínimo.
Yo me puedo imaginar un United, Tomás, si saliese Pogba a un precio muy importante, necesita un golpe de efecto, necesita un jugador bandera de un proyecto, pues me parece que yo es que creo en Neymar. Yo no soy de los que cree que es un exjugador, como oigo decir, porque sí, que hay que mirar el tema de las lesiones, pero a mí me parece que Neymar tiene todavía años de buen fútbol y sobre todo tiene muchas ganas de cambiar la percepción que hay de ahora mismo de él.
Pero eso lo damos por supuesto, que decir que este chico con 27 años es posible que reflexione y vea que ha tirado una buena parte de su carrera profesional por la borda y que tiene un tren al que subirse. Ahora, te repito, que puede venir el United, puede venir, como puede venir otro, pero a día de hoy son dos, es una conversación entre dos. Entonces, bueno, chico, ¿os ponéis de acuerdo los dos o qué?
¿Os acaba la historia ahí?
¿Os acaba la historia? Es que no hay un... Oiga, el Madrid no quiere. La Juventus no quiere. Claro, hablas tú del City, no quiere. Hablas del United, podría ser. Pero claro, es que lo veo todo, que nos van a marear mucho, porque en realidad, a ver, el Barça sí, pero hasta un punto. El otro que no sé qué, el club, el Doha. Joder, es muy complicado.
Isaac Aviles, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Pues aquí estamos leyendo todos los mensajes que nos envían al 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope en el Twitter. Decía un oyente: Leonardo no puede prometer que Mbappé renueve porque eso solo depende del jugador, pero tampoco ha dicho que vaya a salir este verano. Otro, sin embargo, decía: Leonardo lleva 2 días en el cargo, pero ya ha insinuado que Neymar está en venta y que no pone la mano en el fuego por la renovación de Mbappé. ¿Habrá espantada en el PSG?, se preguntaba. ¿Alguien se ha planteado cuánto tiene que vender el Barça para poder pagar la cláusula de Griezmann y los 222 millones de Neymar?, decía otro. Decía Francis que el Bayern está esperando a que el Barça fiche a Neymar para luego ofrecerle 3 duros, ya que estaría obligado a vender. Hablando de la noticia de Alcalá, de los horarios, decía un oyente que el Betis inaugura los lunes este año, lo saben hasta en la Conchinchina. Y Pablo decía que igual...
Recordemos que este año la promesa es que no haya más de dos partidos para cada equipo. Exacto. El lunes, ¿eh?
Pues eso igual puede hacer variar. Pero bueno, este oyente lo veía claro, lo del Betis. Y otro, sin embargo, Pablo, decía que igual un Valencia-Real Sociedad este lunes, aprovechando que todavía no hay competición europea, no vendría mal. Y varios mensajes han llegado criticando las bajas en la lista de Scariolo. Un oyente decía que con Ibaka y Mirotic siempre se quedaba uno fuera de la lista, pues ahora habrá que aguantarse porque no quiere ir ninguno. Gonzalo decía que lo de Ibaka y Mirotic es de traca. Y otro decía: espero que cuando llegue el bombón de las Olimpiadas se recuerde que ni Ibaka ni Mirotic han querido ir a este marrón.
Por cierto, Alcalá, no hemos anunciado hoy quién viene a la contraportada.
Viene,
¿se puede decir o no?
Sí, sí. Sí. Viene Fernando Alonso para preguntarle si va a correr en Red Bull la próxima temporada.
Magnífico.
Sí.
Pues es una gran contraportada.
Sí, 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 sí.
Es que es una... Yo me quedo entera,
con esa contraportada.
No, lo has dejado ahí con ese hype y con esa expectativa. Digo: oye, Fernando, pues vente y lo cobramos.
Fernando, bueno, Vinicius es el mejor. El mejor de todos es Fernando Vinicius.
Fernando
el
Vinicius.
Ese es el mejor de todos, hombre.
Así que nada,
pues nada,
tú tira y luego te doy yo el relevito.
Vale, vale. En cuanto esté aparcando aquí... Bueno, es que iba a decir... No sé qué coche decir.
¿Viene el coche?
No, viene con un McLaren, ¿no? ¿O con qué viene?
Hombre, por favor.
Un McLaren, es embajador de McLaren. Claro.
Por Madrid Central.
Sí, pero bueno, luego anda con el Toyota también, sí, en el...
Tiene también el Toyota, claro, también. Y en un Cadillac en Estados Unidos.
Tomándose un Red Bull.
Por la Gran Vía, sube la Gran Vía arriba, ¿cómo va eso?
No puede, ¿no? Ya hay multas otra vez.
Él sí.
Hoy, no, hay multas, pero, o no, hoy hay multas o no hay
ahora
multas.
Ahora hay multas, sí,
es,
sí,
vale, pero es eléctrico ese coche, de todas formas. El Toyota de...
Entonces no.
Toyota, yo creo que tiene que etiqueta eco. Corre que se las pela, pero luego... Sí.
De todas formas, el mensaje más importante y el que no se deben perder es el que nos va a dejar Gema Santos con Huawei como protagonista. Hola, Gema.
Hola, Joseba. Hola a todos. Sí, menudo notición que nos traen los amigos de Huawei, porque acaban de abrir en la Gran Vía de Madrid un macroespacio para reforzar su identidad. La nueva flagship, la nueva supertienda de Huawei, tiene más de 1.100 metros cuadrados, es la más grande de Europa. Incluye un recorrido interactivo por todas sus innovaciones, que ya sabes que parece que hacen magia los de Huawei. Y ahora que ha levantado el veto Donald Trump, la marca inaugura este nuevo establecimiento presentando sus últimas novedades. Una de ellas, el Mate 20X 5G, que es uno de los primeros móviles capaces de conectarse a redes de quinta generación. Y otra, el Huawei Mate X, que es el smartphone con pantalla plegable. Es que hacen magia estos chicos. Así que visita obligada en la Gran Vía a este macroespacio espectacular de Huawei.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Yo te quiero.
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, wow, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo es una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, mañana por la noche, en Telecinco.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida. Pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 8, las 11 y 8 en las Islas Canarias. Declaraciones del MVP de la reciente Copa América, Dani Alves, con respecto a Leo Messi. En primer lugar, está faltando el respeto a una institución como la Selecao, en mi opinión. En segundo lugar, está siendo irrespetuoso con varios profesionales que ponen a un lado muchas cosas para poder estar allí luchando por un sueño. Soy un amigo que siempre dice la verdad cuando es debido y creo que se equivocó al decir estas cosas. Eso es lo que ha dicho Dani Alves con respecto a...
No puedo estar más de acuerdo.
Lo que tiene que decir, además.
No, más la verdad. Bien, bien. Si piensa que la competición está adulterada, que no lo juegue.
No, pero seguro.
Ah, ¿tenemos el sonido? Pongámoslo.
Los amigos no tienen siempre razón porque son amigos. Porque, tipo, así,
los amigos no tienen la razón siempre por ser amigos. Para mí, primero, le está faltando el respeto a una institución como la selección brasileña.
Segundo, está faltando respeto.
Segundo, le está faltando el respeto a una serie de profesionales que están trabajando mucho para conseguir su sueño. Pienso que no tiene razón diciendo eso y no puedo estar de acuerdo con él.
Y no voy con él.
Pues eso es lo que ha dicho Dani Alves con respecto a las declaraciones que hizo Leo Messi después del partido por el tercer y cuarto puesto, en el que fue, recordamos, expulsado después de ser rifirrafe con Gary Medel. José María Minguella, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigos.
¿Qué tal estás?
Bien, calentito por aquí.
Calentito, pero calentito por la temperatura o por lo que está pasando.
No, hombre, no, por la temperatura, lo que está pasando, esto no pasa nada, esto es para crear ambiente, hombre, si no esto sería muy aburrido, tú, y ahora he terminado ya todos los campeonatos, el femenino, la Copa América, la Copa Oro, el Sub-21, ¿y ahora qué hacemos?
Claro, pues hablar, por ejemplo, de Neymar, que es por lo que te por llamamos. Ejemplo, ¿tú le ves en el Barça o no?
Bueno, es muy curioso que si el jugador estaba concentrado en la selección brasileña, aunque estuviese lesionado, que al día siguiente tuviese que presentarse en París. Normalmente el que está en una selección, es decir, Artur y Coutinho, por ejemplo, que están en otra selección, yo no sé cuándo se presentarán, pero tendrán 15 o 20 días de vacaciones. Entonces, todo esto es una especie de desacuerdo, desarreglo. El padre dice que ya avisó de que hoy tenía un acto no sé dónde, de esos que tiene...
Hoy en Turín en con Cristiano, en concreto.
Esto. Y la semana próxima tiene otro, esto ya lo avisó la semana pasada en Brasil. Entonces, esta falta de coincidencia y todo esto, yo creo que lo que quiere el Paris Saint-Germain es cargarse de razones para, de alguna forma, justificar que se largue, ¿no?
Ya, lo que pasa es que para que se largue hay que poner mucha pasta, ¿eh?
Bueno, sí, hay que poner mucha pasta y muy buena voluntad, ¿no? Porque, es decir, no sé si hay tantos equipos que puedan pagar lo que falta de amortizar de este jugador después de los 222 millones, que yo calculo que está en los 170, más el contrato del jugador, más las comisiones. No olvidemos que cada vez que hay un movimiento... Chaco Pai y el amigo
Espíritu Santo.
Y el de Londres que tiene contratado al hijo de Costa, que es el hombre que está con Messi y todo esto y tal, que se llevó 22 kilos cuando se fue el jugador de Barcelona para allá. Entonces, ahora, si tiene que regresar, alguien tiene que cobrar, porque si no, esto no funciona, ¿no?
Costa, las de Levante, Playa, las de Lloret.
No, además, yo como cuando... Yo creo que los clubes, que muchos lo hacen, pero no es el caso del Barça desde hace tiempo, no hay que fichar nombres, grandes jugadores, pero hay que fichar jugadores que necesitas. Jugadores que te aporten, que te mejoren lo que tienes. Yo, esta tarde, un amigo mío allí en el Pompeya, que no, que el Neymar, digo, pero trae una hoja. Digo, a ver, vamos a ver. De 9 va a jugar Suárez, hombre, se supone. Detrás de Suárez va a jugar Messi, hombre, se supone. Griezmann, ¿dónde lo ponemos? Bueno, vamos a ponerlo para la izquierda, porque por la derecha normalmente ya no se juega. Bueno, muy bien, ya tenemos a Griezmann. Con los 120 y tal, y todo esto. Muy bien. Y entonces tenemos a Coutinho, ¿dónde va? Y tenemos a Dembélé, ¿dónde va? Y luego llega Neymar. Bueno, primero hay que ampliar el vestuario. Esto ya como primera normativa. Para que puedan caber todos estos. Hay que cambiar al entrenador, porque el entrenador juega con dos puntas y tenemos cinco, ya me explicarás, ¿no? Entonces, todo esto es un despropósito muy grande, que yo creo que la única salida que tiene el Barça, si realmente quiere Neymar, cosa que a mucha gente le molestaría mucho que regresase, porque la manera que se fue realmente lamentable. Recordemos aquellas imágenes en Miami, el Barcelona en gira, finales de julio, y con una cantidad a cobrar, creo, de 40 millones por la última renovación, y allí todos, el padre, tal, los directivos del Barça, no, nos quedamos, sí, estamos contentos con el Barça, el Curí, todos allí, y tal, para ver si pagaban los 40 millones y al día siguiente anunciar que se iba. Tratar así a tu club y luego regresar, hay mucha gente que lo recuerda y que no lo acepte. Yo entiendo que a los periodistas les suena mucho más Neymar que Pepito López, que no aporta gancho ni tiene todo esto. Pero de todas formas, si se empeñan con Neymar, creo que la única solución es que Coutinho y Dembélé vayan al Paris Saint-Germain. Rebajas costes, no te cuesta nada, haces un cambio, te quitas dos jugadores de muy poco rendimiento y bueno, y traes la perla de Neymar, porque dice que ahora el Barça está haciendo en baloncesto y fútbol, escuchado, leído, está haciendo refuerzos para ganar las Champions. Bueno, vamos a ver, no sé si la ganaremos o no.
Los refuerzos son como año. Para ganarla, luego otra cosa es que lo gane, pero para
ganarla. Bueno, exacto, ganar, pero son... dicen que es para ganar, pues siempre hay que justificar. Oye, no, ahora en baloncesto es una revolución. Aquí cualquiera que pasa por cerca del aeropuerto de Barcelona, sea alto y sea bueno y sea americano y no sé qué, lo fichan, bueno, y que venga de la NBA. Digo, para ganar la Champions de baloncesto. Pero ahora también hay que ganar la otra, porque la otra nos hemos quedado atrasados. Bueno, yo creo que hay un desgobierno realmente importante en el Barça y vamos a ver cómo se va a llevar. También vamos a ver cómo regresa Messi. Messi lo he visto muy tenso en todos estos partidos, poco productivo, será por Scaloni, será por la selección, pero la realidad es que en 5 o 6 partidos ha hecho un gol, creo. Tiene razón en algunas de las cosas que ha protestado porque la aplicación del VAR ha sido más caprichosa que si no hubiese VAR. Penaltis que no se veían los pitaban, y los que eran claros no los pitaban. Pero todo esto, vamos a ver cómo Leo, con 32 años, viene de una mala... no de él, sino en general del grupo, pero tampoco él ha estado muy destacado ni muy metido en los partidos, yo los he visto casi todos, y él es una plaza importante. Y luego, cómo regresa, porque últimamente él debe estar muy tocado, sabiéndolo como es muy ganador. El 4-0 aquel de Liverpool lo debe tener aún pendiente, lo de Sevilla con el Valencia, ahora esta Copa América, en fin, todo esto hay que reiniciarlo, hay que volver a poner en marcha y tal, y yo creo que será muy, muy, muy importante para la próxima temporada cómo arranca el Madrid. Si el Madrid arranca la Liga como los últimos años, bueno, aquí viviremos tranquilos, fumándonos el habano y todo esto, iremos sumando puntos, aburriéndonos, pero dando puntos. Pero como el Madrid arranque y se ponga líder y todo esto, aquí en Barcelona habrá mucho nerviosismo, habrá gente que pedirá dimisiones y todo esto. Vamos a ver, este es un poco el panorama que yo veo a mitad de julio.
Hay que pactar con el Madrid.
No hay que pactar, hay que ver, es que el Madrid los últimos años, vosotros que tenéis estadística, estos ordenadores que lo sacan todo, en el mes de noviembre, diciembre, en la mayoría de ligas de los últimos 4, ¿dónde estaba?
No, para el Pilar ya no estaba.
¿Eh?
Que para el Pilar ya no estaba.
Pues ya estaba, entonces claro, entonces aquí viene el tal, ganas 1-0, no sé qué, empata el Girona, ganas en no sé dónde y tal, chiu, 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 no pasa nada, los periódicos tal, luego llega la primera fase de la Copa de Europa, que ya sabes que te tocan 2 equipos de un nivel regular, te toca uno más o menos, tú eres el mejor, empiezas a batir récords, hoy llevamos más goles que el año pasado y tal, no sé qué, hay mucha euforia y tal, y así llegas al mes de octubre. De febrero, marzo y ya la fase final. Pero si el Madrid arranca bien, que es siempre la comparativa con el Barça, entonces el ambiente un poco severo que hay en el Barcelona por el final de temporada, que no haya pasado nada, que no se haya cambiado nada, que tal, todo esto puede afectar en el mes de octubre, noviembre.
José María, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por tu análisis.
Os sigo, como siempre. A vosotros. Gracias.
Un abrazo. Portada del diario Sport de mañana. A todo trapo. Alarma Madrid. Florentino Pérez entra de lleno en la puja por Neymar tras hablar con el PSG y confirmar que el brasileño puede salir de París este verano. El futbolista prioriza la opción blaugrana y espera que el Barça mueva ficha con más decisión para cerrar ya su regreso al Camp Nou. Eso es lo que dice la portada del diario Sport. Y creo que Melchor acaba de preguntárselo al presidente del Real Madrid allí en Montreal. Mel, Montreal.
¿Qué tal? Buenas tardes aquí, buenas noches para vosotros de nuevo. No, aquí no ha venido el presidente. El presidente vendrá en los próximos días, a principios de la próxima semana, yo creo. Pero sí estaba hablando con alguien importante del club y lo que sí me han dicho es que al menos al Real Madrid oficialmente no ha llegado ningún ofrecimiento, como se dice desde algún medio, por Neymar. Y de todas formas ya venimos contando en la cadena COPE que aunque queda mucho verano y en el mundo del fútbol nadie puede meter la mano al fuego por nadie, con lo que ha sucedido últimamente con Neymar, que todo el mundo sabe que bueno, hace un año y medio era el objetivo principal del Real Madrid, pero esos líos fuera y dentro del terreno de juego, las lesiones, ahora mismo el Real Madrid yo creo que está otra cosa, sigue muy obcecado en lo que es el tema salidas, e insisto, la noticia en este caso que podemos apuntar desde aquí es que el Real Madrid oficialmente ni el Paris Saint-Germain ni nadie relacionado con el conjunto galo le ha ofrecido al brasileño.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Montreal. Elías, tú no sé por qué, ¿barruntas algo al respecto?
¿Del Madrid?
Sí, por lo que hemos estado hablando esta tarde en la redacción.
Hombre, yo es que al final casi lo barrunto. Primero porque es verdad que hace un año y medio el Madrid le quería y sobre todo como movimiento defensivo. O sea, al final, si el Barcelona consigue en el mismo verano juntar los fichajes de De Jong, de Griezmann y de Neymar y encima consigue los cuatro magníficos o las cuatro torres de Bertomeu, como lo llamo yo, en la misma plantilla, me parecería que todos los cañones informativos mirarían a Barcelona durante toda la temporada independientemente de lo que pasase. O sea, juntar eso en una plantilla es algo...
O sea, el Madrid vuelve a querer a Neymar, si estoy entendiendo bien. Es que yo me pongo en el papel del oyente y le estamos volviendo literalmente loco.
No, le vuelve a querer.
O sea, al oyente se le ha contado en este programa, que es en el que yo trabajo y el que escucho, y en los demás también, porque también escucho los podcasts por la mañana, se le contó en abril o mayo que el objetivo prioritario de Florentino Pérez, el jugador icónico que vendía camisetas, el único objetivo era Neymar, porque sí, Florentino estaba enchochado con Neymar y tal.
Ya, pero se acaba de contar Melchor.
Escucha. Te digo lo que yo he escuchado para que me aclaréis a mí, porque imagino un oyente haciéndose la cena en Logroño y diciendo, estos están locos.
Pero que te lo ha aclarado Melchor ahora mismo.
En Logroño ha cenado todo el mundo.
Luego, se dijo que ya no. Florentino se había desenamorado de Neymar, porque es un tío que tiene problemas, que el juicio, la violación, no sé qué. Y ahora volvemos por lo que intuyo.
Yo he leído la portada del diario Sport y luego Melchor nos ha dicho que ha hablado con gente del club y que el club no ha recibido ningún ofrecimiento sobre...
Y Elías tiene la intuición.
Elías tiene opiniones personales.
Lo que es evidente es que para Florentino Neymar era un objetivo hace un año y medio. Es verdad que han ocurrido no solo temas extradeportivos, que también, sino temas deportivos a nivel físico, hay ciertas dudas con él, pero que es evidente.
Volvéis loco al oyente.
Alcalá, tú eres el que más recalca la historia de la radio lo que es información y lo que es opinión.
Sí, pero entonces, me pongo en la piel del oyente.
Te ha dado Melchor la información.
No sé cuál es la información. ¿Alguien me sabe decir?
El Real Madrid no ha recibido ningún ofrecimiento del PSG.
¿Alguien me sabe responder
por respetar
de una forma profesional a la siguiente pregunta? ¿El Real Madrid, Florentino Pérez, quiere a Neymar, sí o no?
Te acaba de decir Melchor que no.
No.
Vale.
Pero ha dicho que no, de verdad.
Lo explico a Alcalá, a Joseba, porque ya sabes que cuando hablamos del Madrid se pone un poquito nervioso. Y aparte, Alcalá, con los años que tiene de experiencia, debería saber que las cosas van variando y van cambiando, como en la vida misma. Y lo que hoy es blanco, mañana puede ser gris y pasado negro. Con lo cual, puede haber movimientos que alteren tus prioridades, ¿no? Y eso es lo que ha pasado un poquito con Neymar. Todo el mundo sabe que desde hacía 2 años, 3 años, cuando salió desde el Barcelona, el Real Madrid estaba interesado en él. Pero los acontecimientos, según se han ido produciendo, pues le han ido alejando. Eso, junto a los fichajes que ya ha hecho el Real Madrid, Hazard, etcétera, etcétera, pues ahora mismo la información que hemos contado desde aquí, desde Montreal, es que el Real Madrid no ha recibido ningún ofrecimiento ni del Paris Saint-Germain ni de nadie. Eso es información, Alcalá, no es opinión, opinión cada uno puede tener.
Sí, la frase la inventé yo.
Que defienda su vela, es decir, cada uno que da la información que tiene, pues la credibilidad es lo que mantiene a un periodista.
Claro, por supuesto. Yo me pongo nervioso, Melchor, cuando los chequeos médicos me dan problemas. Si el Madrid ficha...
Yo no lo quiera.
Relájate. Estoy muy relajado. O sea, a mí, si el Madrid ficha a Neymar o ficha al Susun Corda, me importa un pimiento, Melchor, te lo digo de verdad, ¿eh?
Hombre, pero vamos a ver una cosa.
Por tu salud.
Por supuesto, pero si hay que analizar esto desde un punto de vista razonable, cosa que en el fútbol pues no es muy frecuente. Lo razonable es pensar que el Madrid no quiere a Neymar. Oiga, que esto es fútbol, que esto es un porro, que es otra frase que he inventado yo, como las tuyas, Alcalá. Pues como si, pues todo que está abierto en un momento determinado, pero lo razonable a 10 de julio es que el Madrid pasa de Neymar. Ahora, usted me dice el 10 de agosto qué puede pasar. Pues yo que sé.
Exactamente lo mismo que ha dicho Leonardo con...
Ni más ni menos.
Mbappé.
Mbappé
se iba mañana y dice que quiere renovar, le renovan 5 años más de los 3 que ya tiene.
Seguro, claro, pero otra cosa que se da por hecho...
Otra cosa es que él pueda asegurar que vaya a renovar. Claro,
claro, no, no claro, hacer, pero, claro. Pero yo con otro sí. Se da por hecho que el Madrid es el mejor colocado para Mbappé, que lo está trabajando y demás. ¿Cuál va a ser el futuro de Mbappé? No lo sabe ni él. Porque me imagino que este Barça de la cartera inacabable, si está Mbappé en el mercado, se meterá, ¿o no?
No, hombre, ya habrá y puede haber dentro de 3 años otro jeque que tenga tanta pasta como el de Qatar, que compre, vamos a decir, el Sheffield United, y entonces van y lo fichan ellos.
Por tanto, todo eso, si a medio plazo, o sea, a corto plazo, ya es imposible saberlo, a medio y largo, es hacerse peras. Ahora, hoy en día, digo, usted le pregunta, tú me preguntas, ¿el Madrid fichará a Neymar? No. Cállame, el 10 de agosto, yo que sí. Pero lo normal es que no, o sea, lo normal es que tú metes a Neymar en el equipo, estás destrozando mucho de lo que estás construyendo.
Melchor, desde Montreal, tipo... ¿alguna cosa más?
¿De este tema o de...?
Del Madrid en general.
Bueno, hay bastantes temas. De lo de Pogba te puedo decir, si de Neymar te he dicho que no han recibido ofrecimiento ninguno, de Pogba te digo que la cosa, como sabes y venimos contando hace mucho tiempo, está muy complicada por tres motivos principalmente. Primero, porque el United todavía no se sienta a negociar. Segundo, porque las pretensiones económicas con las que podría hacerlo, si son 180 millones, que serían de libras, el Real Madrid desde luego no entraría ni en broma. Y tercero, porque el Real Madrid ahora está centrado exclusivamente en dar salidas, porque estamos hablando de muchos billones que ya se ha gastado y tiene que gastarse otros cuantos, recordemos, para mantener ese fair play económico. Con lo cual, objetivo prioritario, salidas antes de pensar en llegadas, y lo de Pogba sería un tema medio largo plazo. Así que ese es el tema. Hoy, hace el lunes, reconocimientos médicos. El segundo día ha sido el viaje hasta aquí. Mañana, primer entrenamiento en las instalaciones del Impact. Y ahí ya se verán las caras nuevas de los Hazard, de los Jovic, Rodrigo, compañía. Y lo de Kubo, oye, lo de Kubo es absolutamente una locura aquí. 9 medios japoneses siguiendo a la perla asiática. Ya he dicho anteriormente que los más coreados, al margen de Kubo, Vinicius, Sergio Ramos, el que más, sin duda, Zinedine Zidane. ¿Y qué más contarte? Bueno, pues que las salidas ahora, después de haber hecho bastante trabajo, que ya son 8 con 4 cesiones y 4 ventas, ahora mismo la piedra angular, lo importante, la salida más dificultosa, sin duda, es la de Gareth Bale, con la que todavía no hay ofertas. Mariano se niega también a salir y ha viajado con la expedición. Los que están dispuestos a salir, James, Ceballos y Borja Mayoral. Y luego Keylor, que me dicen que va a llegar en breve aquí al hotel porque venía directamente desde Costa Rica. Pues eso va a depender de él. Si quiere quedarse y aceptar ser el segundo, porque ya dijimos en su día que Courtois era elegido para ser el primero, seguirá en Real Madrid porque el conjunto blanco no le va a poder ningún impedimento. Y en el caso de que saliese, sería Lunin el que ocupase la segunda posición en la portería del Real Madrid.
Oye, Mel, hay gente famosa en ese hotel del Real Madrid, ¿no?
Gente famosa, bueno, este hotel Ritz-Carlton, en la avenida Sherbrooke, es muy famoso. Aquí están hospedado pues todo tipo de personalidades de diferentes aspectos de la sociedad, cantantes, políticos, etcétera. Pero acabo de ver hace dos minutos, con estos ojitos que Dios me ha dado, a J-Lo, Jennifer López.
¿Y qué te ha dicho? ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué pasa, Mel?
No tengo el gusto de conocerla y aparte...
Ah, pensaba yo que sí.
No.
¿Pero a ver, es si ahora cuando me... J-Lo es madridista?
Sí. Iba absolutamente de negro.
Vaya por Dios.
Entonces no lo es.
Bueno, el negro es elegante y es el color antagónico al blanco, que bueno, los polos opuestos se atraen, ¿no? Pero, es decir, coincide.
Lo dicen por los árbitros.
Coincide, sí, no, los árbitros ya sabes que van de amarillo.
Van de amarillo.
Sí, para allá, para
oye, pero sí, Mel, ¿tan atractiva como se la ve por televisión o no?
Sí, sí, además iba súper sencilla, con un, digamos, mono de seda. Pantalón con tirantes.
Joder.
Qué barbaridad.
Zapato bajo. Se pensaba con un mono de Manlare.
Yo también pensé que iba con un mono.
Eso que veis por ahí es un Ferrari, que es otro de los que están aquí huéspedes en el hotel. Muy bajita, yo calculo que unos 60 de altura. Pero sin nada de pintura en la cara, una coleta. Realmente espectacular, Jennifer López. Así que va a compartir hotel con el Real Madrid aquí en Montreal.
Ya empezamos.
Bueno, pues habrá que pillar una suite ahí, Mel.
Bueno, yo estoy a ver si me dejan pasar el cordón que han dicho aquí en la puerta.
Adiós, Mel, hasta mañana.
Bonsoir.
Bonsoir.
Yo quiero ir a una gira de estas.
¿Eh?
Yo quiero ir a una gira de esta, macho.
Montreal no está muy lejos de Nueva York, ¿eh?
Montreal
oye, es un sitio maravilloso.
Paris, música, J-Lo...
Con mucha noche.
Por cierto, la declaración del día se ha producido en ese traslado del Madrid desde la capital de España hasta Montreal. Tomás, abre bien los oídos, porque no vas a entender un carajo.
Ya.
Pero hay que tener en cuenta.
A ver.
Madridista no minosan, konnichiwa. Ima kara hikouki ni notte Kanada e ikimasu. Mata Kanada de. Hala Madrid.
Konnichiwa y hala Madrid, entendido yo.
Yo hala Madrid.
Lo de medio nada.
Es cubo. En
es cubo, claro. Es cubo. Pues, si tengo, tengo voces de él.
Yo creo que era Ramos.
El hombre es cubo.
El hombre es cubo.
Sí, 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 sí.
Finalistas, ¿eh?
Ha echado una parrafada en japonés y para terminar, a la Madrid, que es lo único que se le ha entendido. Yo, ¿qué habrá dicho? Pues cosas buenas.
Me he interesado mucho por ese muchacho porque a mí estos chicos así me ponen. Ese tipo tiene todo lo que la gente que opina y demás sin lo pintan como el
muy bueno.
Oye, que puede ser la sorpresa de la liga, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, si juega en el Real Madrid, porque todo el mundo apunta que va a jugar en el Castilla.
Yo digo la sorpresa de la liga. Sí. Si el Madrid lo cede al Betis, por lo mejor no es en el Betis. Pero
como Vinicius.
Que vale. Ese chico es una cosa extraordinaria. No te metas con Vinicius, porque ya tenemos lío.
Antoñito, lo de Griezmann se nos va a acabar. Vaya, bueno, vaya con pinta, todo el verano que nos queda, ¿eh?
Tiene pinta, ¿eh? Con lo que ya se ha movido y tal, la noticia que estamos contando es que el Atlético de Madrid espera que en las próximas 48 horas el Barça abone la cláusula de los 120 y se acabe el barro este, ¿no? Se acabe ya el episodio y el culebrón este, porque ya empieza a cansar a muchos. Desde luego cansa al Atlético de Madrid cuando en el guión natural y original estaba previsto que todo esto ya a estas alturas estuviera liquidado. Así que, bueno, vamos a esperar que el Barça aprovisione el dinero y lo haga efectivo en la Liga.
48 horas, ¿no?
Sí, yo creo que antes de 48 horas, todo lo que no sea antes de 48 horas viaja en contra de la previsión que tiene el propio Atlético de Madrid y que seguramente tendrá el Barcelona.
Que bien, viaja en contra de la previsión, ¿eh?
La llegada del Real Madrid ha tenido una expectación elevada al cubo, decía un oyente. No sabréis dónde está Griezmann.
Ha sido magnífico, ¿eh?
No sabréis dónde está Griezmann, tampoco Neymar. Pero oye, el seguimiento a Jennifer López es perfecto. Otro oyente decía que Jennifer López tiene un concierto mañana 10 de julio en Montreal, así que claro, lógicamente estaría por allí. Y
vamos, que no ha ido a ver ni a Mel ni al Real Madrid.
No, ha sido porque tenía
trabajo. Pensaba que era la presencia de Mel.
No, era un concierto que tenía mañana en Montreal. Analizando el tema fichaje, decía otro oyente: si yo fuera el jeque del PSG, Neymar estaría en la grada sin jugar hasta terminar su contrato y que se aguante. Más que la llegada o no de Neymar, decía otro, como decía Minguella, a mí lo que me preocupa es recuperar al mejor Messi. Otro oyente decía que como el Madrid ficha a Neymar, rompo el carnet de socio, no lo quiero ver aquí ni en pintura. Si el PSG le coloca a Neymar al Real Madrid, la jugada es magistral. Consigue no vendérselo al Barça y el Madrid, fichando a Neymar, se queda sin pasta para Mbappé, que es el bueno. Otro decía que al Barça le interesa que Neymar acabe en el Madrid porque así tendrá la excusa de que lo ha intentado, pero que no ha podido pagar tanto. Y por último, por lo que hemos hablado antes de Neymar y el United, decía un oyente que es imposible, era lo que le faltaba para terminar de desaparecer.
Las 12:32, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacer la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eddie Frade.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Hasta 40 euros de descuento directo con tus neumáticos Goodyear y Dunlop. Descuento exclusivo en Norauto.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil.
Como el robot aspirador Divot de Ecovax, que aspira tu casa mientras tú disfrutas de tu tiempo.
Máxima potencia de aspiración para un hogar siempre limpio.
Y con todas las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Descubre nuestras promociones de hasta el 33% de descuento en los robots aspiradores Ecovax.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada, con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel, con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche, en 13.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora seguimos con el relato y el análisis de la actualidad deportiva, pero en este verano loco que llevamos, en el que podemos pasar de repente de 28 a 42 grados, como va a suceder, por cierto, a partir de mañana, estamos viviendo también situaciones dramáticas como la que se ha vivido en las últimas horas en Tafalla, en Navarra. Las imágenes seguramente las habrán visto ya, son tremendas y nos hace ver la fuerza de la naturaleza desatada que arrasa con todo lo que pilla por delante. Desgraciadamente un joven de 25 años ha fallecido arrastrado por las aguas. Los más mayores seguro que recuerdan el nombre del equipo de Tafalla. Es uno de los clásicos del fútbol español. Está a punto de cumplir, bueno, le quedan todavía 5 años, pero está cerca ya de cumplir el centenario, el primer siglo de existencia. Y es el Peña Sport. Y Juan Antonio Cabrero es su presidente. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal está Tafalla? ¿Cómo está?
Bueno, pues está con un día triste después de lo sucedido en el día de ayer. La riada ha sido muy grande, pero tengo que decir que la solidaridad y el apoyo y sobre todo la juventud de Tafalla ha salido a ayudar a todos los vecinos y vecinas. Y en ello estamos durante todo el día de hoy y mañana también.
Los daños, por lo que hemos visto en los vídeos que han ido circulando, son tremendos. Es que tiene pinta de que todo fue demasiado rápido y no dio tiempo de tomar la más mínima precaución, ¿verdad?
Pues sí, prácticamente fue en 50 minutos donde cayeron en el Valle de la Valdorba 160 litros por metro cuadrado. Y vino todo pues de una manera imparable y bueno, pues se ha llevado bastantes daños materiales y lamentar la víctima de una persona joven de 25 años.
Sí, un chaval de Villava, de 25 años. Lamentamos Villava, profundamente sí. el fallecimiento de él. Hombre, aunque es un tema menor, pero el Estadio de San Francisco no ha sufrido muchos daños, ¿verdad?
Afortunadamente los muros han aguantado bien, aunque muy cerca del San Francisco pues ha habido muros que se han venido abajo y que la riada se los ha llevado y bueno, pues también nos ha entrado en lo que es el San Francisco y bueno, pues tenemos el lodo que es tan pegajoso y tan malo para quitar pero bueno, es lo que toca y en el día a día, pues poco a poco vamos haciendo limpieza y vamos poniendo todo al día. Eso es lo que a nosotros nos toca en San Francisco. En otros sitios ha habido pérdidas, daños materiales y es todo pues bastante triste.
Pues esta llamada tenía como único objetivo acordarnos de la gente que está sufriendo esa tremenda riada y mandar todo el ánimo y el cariño posible a la gente de Tafalla. En este caso lo hacemos a través del presidente del Peñasport, de Juan Antonio Cabrero. Juan Antonio, muchísimas gracias y que vaya todo bien y suerte en el futuro.
Pues muchas gracias a vosotros y a todos los clubes que se han solidarizado con la Peñasport y es de agradecer en unos momentos tan, tan duros y tan difíciles. Muchas gracias.
Pues hay que estar ahí. Gracias, Juan Antonio. Que haya suerte. Hasta pronto. Adiós.
Adiós.
Y al margen de todo esto, por cierto, las imágenes las habéis visto, son terroríficas.
La
fuerza desatada de la naturaleza es que se lleva todo por delante. Es una,
no
una,
lo puedo
una
parar
nadie.
Y las previsiones meteorológicas.
No, claro, esas cosas
solo había dos de no sé cuántas que podían dar caso de alerta roja y se quedaban en la alerta naranja.
Es que son 160 litros por metro cuadrado. Es que para la gente que haga un ejercicio, para que se imagine lo que es, tú coges un cuadrado de un metro por cada lado y empiezas a echar agua, 160 litros, 160 botellas de un litro. Y fíjate la cantidad de agua que cae y todo eso en cada metro cuadrado del territorio, ¿no? O sea que es una cosa tremenda. En fin, vamos a lo nuestro, que es el mundo del deporte y en este caso el baloncesto, porque hoy hemos conocido la convocatoria, la previa, y 16 jugadores quedarán 12 para el Mundial de Baloncesto de China. No estará Pau Gasol, que está lesionado, y tampoco el Chacho Rodríguez, ni Nikola Mirotic, ni Serge Ibaka. Estos tres, porque no han querido, por diferentes motivos. Y la verdad es que esto ha escocido. Profe Paniagua, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué te parece a ti esto?
¿El qué?
La ausencia de estos tres jugadores.
Me parece respetable y justificada. Cada vez que un jugador renuncia a ir a la selección, acuñé esta frase una vez y la repito. Twitter se llena de patriotas. Yo creo que confundir el patriotismo con ir o no a la selección me parece una barbaridad. Los jugadores tienen temporadas cargadísimas y a mí me parece perfecto que si consideran oportuno no ir a la selección, no vayan.
Yo he notado cierto malestar en Sergio Escariola, en el seleccionador, cuando ha hablado de Mirotic y de Ibaka. No en el caso del Chacho, pero sí en el caso de los dos jugadores de la NBA, comparándolos precisamente con Pau Gasol, del que ha dicho que moriría por estar en esa cita.
Exacto. Lo que te he dicho antes no quita para que os ratifique una verdad que es objetiva, ¿no? Hemos pasado de Serge Ibaka y Nikola Mirotic de pelearse por el único puesto por el que podían optar como naturalizados a que los dos renuncien directamente a ir, ¿no? Y sin embargo Pau Gasol, pues sí es verdad que sabemos que ya en el ocaso de su carrera sí que estaría preparado para ir. Y Sergio Scariolo, que está ya en una situación por encima del bien y del mal y que se puede permitir el lujo de decir lo que piensa, pues es evidente que ha pegado un palo a lo mejor sin proponérselo, ¿no? Pero yo, conociendo a Sergio, creo que nunca da puntada sin hilo y sí le ha dado un buen palito tanto a Ibaka como a Mirotic, precisamente por lo que tú decías muy bien, ¿no? Porque al compararlo con el análisis que hace de la ausencia de Pau, da a entender que uno es que no tiene más remedio porque es un jugador que ha estado lesionado y demás, y los otros dos renuncian por distintas causas, pues para prepararse en un caso para el FC Barcelona, el otro porque ha jugado la final de la NBA y la ha ganado, en fin, cada uno tiene su justificación, pero sí es verdad que da a entender que Pau hubiera matado por ir y estos dos pues han decidido no ir.
¿Tú crees que si en vez del Mundial fuera el 2020 y fueran los Juegos Olímpicos, otro gallo hubiera cantado?
Pues no lo sé, yo creo que no. Yo creo que las circunstancias de los jugadores, las circunstancias puntuales de los jugadores cada vez prevalecen más sobre otros acontecimientos, ¿no? Y seguramente el año que viene, pues obviamente Mirotic no habría firmado por el Barcelona, ya es jugador del Barcelona, pero si lo que ha pasado este verano hubiera pasado el que viene, pues estamos especulando, ¿no? Pero seguramente él habría optado por lo mismo. Ya te digo, a mí me parece que es muy respetable en que un jugador determine que no quiere ir a la selección por las razones que sea. Y dicho esto, tenemos que valorar los 16 jugadores que van, que me parece una selección muy buena, a pesar de las tremendas ausencias que hay. Porque hay que recordar también que no está el Chacho, ¿eh?
Sí.
Es Sergio Rodríguez, que es una baja también importante, sobre todo por los biorritmos que te cambia en un partido. Pero bueno, yo creo que la preselección es bastante buena. Además, hace mucha justicia a los que han trabajado en estas horribles ventanas, ¿verdad?, que nos han permitido precisamente clasificarnos para el Mundial. También hay un esqueleto de jugadores que son habituales. Retorna Rudy Fernández, que es una noticia importante también. Y en general yo creo que es una selección competitiva y que lo puede hacer muy bien. Eso sí, es una selección vulnerable. Es decir, podemos ganarle a cualquiera, probablemente menos a Estados Unidos, pero también somos más vulnerables que nunca. Pero aún así yo creo que es una selección que legítimamente puede aspirar a grandes cosas.
Profe, abrazo grande, gracias.
Un abrazo muy grande.
Hasta mañana. Elías, Tomás, Miguel, ¿tenéis opinión al respecto? ¿Queréis opinar algo o os parece normal?
Bueno, por algo le llaman profesor. Yo no voy a añadir ni una palabra sobre lo que ha dicho.
Yo soy de los patriotas de Twitter.
¿Tú eres de los patriotas de Twitter?
Sí, sí, completamente. A mí creo que además en el caso de Ibaka hay un componente, no sé si personal, pero al haber compartido toda la temporada con Scariolo, pues seguramente eso para él pues sea un dolor mayor. Y a mí sí me parece que los jugadores evidentemente están en su derecho, y también creo que no deberían volver ni para jugar los Juegos Olímpicos ni, y así ellos para la selección es algo absolutamente prescindible, pues creo que ellos son los primeros prescindibles para la selección.
Pero eso es lo que iba a decirte yo. O sea, a mí me parece muy bien, hay que acostumbrarse a eso, pero si usted no quiere ir, ahí estamos, ¿no? Ahora, yo, lo de Ibaka, yo precisamente sí que lo pensaba, que lo tendría atado con el Scariolo de sus largas charlas y noches, sí, en vera de la NBA, ¿no?
Sí.
Y que iba a venir esto. Yo pensaba que el que no venía era Mirotic, ¿no?
Ya.
Pero, bueno, no sé. No te interesa un Mundial, pues era que no te interesa nada más, ¿no? Y lo entiendo perfectamente que ya se queda por ahí. Lo que hay un rumor que me he quedado sin preguntar al este, que el Chacho este va a jugar en el CSKA o va a jugar en el Barça.
No, en el CSKA no, y en el Barça tampoco.
CSKA ha salido y se hablaba tanto de Valencia Basket como de Unicaja.
Unicaja, sí, como posibles destinos, ¿no?, de equipos españoles. Hombre, el Barça, no, por ahora no ha movido fichas.
Ay.
A ver si va a desaparecer la NBA, porque van a ir todos al Barça, Tomás. Cuidado,
Bueno, a lo mejor el Barça juega la NBA.
La gran pregunta del verano es cómo el Barça va a pagar todas las fiestas en las que se ha metido este verano. Esa es la pregunta del verano.
Bueno, pues, no solo en el básquet y en el fútbol.
Caixa. Sí, esa Caixa, mientras que exista la Caixa, no es ese problema.
Wimbledon, Londres, Ángel García, hola.
Mañana, ¿no?
Mañana,
hola, es el día. Madrid, muy buenas.
Mañana puede ser un día histórico, ojalá lo sea. Porque si ganan Rafa y Roberto Bautista... Habrá dos españoles en semifinales.
Te quiero, Guas, pegado a la tele y pegado al sofá y pegado a la radio, que por supuesto lo vamos a contar. Desde las 2 de la tarde, pista número 1, Roberto Bautista Guido Pella. Ojo al argentino, está haciendo el torneo de su vida. Jamás había pasado de tercera ronda en un Grand Slam y ya está en estos cuartos de final. Pero Roberto está muy bien, no ha cedido ningún set en lo que va de torneo. Y justo cuando termine, Rafa Nadal, San Cuerre. Ya sabes que lo único que nos preocupa es el saque. Es el mejor sacador de, sin
desde,
duda.
¿Desde qué hora es el de Roberto, perdona, para hacer el
cambio? De Roberto desde las 2. Y cuando termine, o sea, justo Rafa... el Nadal Cuerrey. Siempre se habla en hora española, evidentemente, sí. Aquí es la 1 de la tarde. Sí, yo calculo que hace las 5 de la tarde hora española el de Rafa, pero bueno, es muy difícil hacer cálculos porque, por ejemplo, Pella ha ido varias veces al quinto set. Esto en la pista número 1, en la central ya sabéis que es Djokovic, Goffin y a continuación Federer, Nishikori. Ojo, Joseba, porque nadie está diciendo, y ya te lo digo yo aquí, que estamos a 2 partidos, a una victoria de Rafa y a una victoria de Roger, de por primera vez desde el mejor partido de la historia del tenis, que fue aquella final de 2008, ver a Rafa Nadal y a Roger Federer enfrentarse en Wimbledon.
Cierto.
Nadie ha hecho el cálculo y es la verdad. Desde entonces, y mira que han pasado 11 años, sí, no sí. Se han enfrentado en Wimbledon y podríamos tener la reedición de ese partido.
El 6 de julio del 2008, ni más ni menos, fue aquel partido.
¿Lo has dicho de memoria?
Sí, señor. Sí.
Oye,
y no me preguntes por qué, porque te daría un bajón que no veas, así que no me lo preguntes.
Deja. Me lo cuentas luego por
privado. Luego te lo cuento, sí.
Oye, los Nishikoris, estos hombrecillos, no les des ninguna Goffin y esto, ninguna chance.
Sinceramente, a Goffin y a Nishikori ninguna. A Cuerre, y no quiero sonar bocazas, pero creo que Rafa es muy favorito, y el Bautista Pella no me atrevo a decir nada. Creo que Roberto es 52-48. Pero está complicado.
Oye, Garbiñe ha mandado a su entrenador a Esparragar, ¿no? Ya sí, lo deslizó el día que le eliminaron en la primera ronda. Y
aquel no lo sé, pero no quiero hablar de esto. Ya nos invitaba a todos a pensar, y así abrimos el programa esa noche, que iba a ver adiós a su entrenador. A mí lo que me llama la atención, Joseba, es esto del periodismo moderno. Las cosas se anuncian en un tuit de 4 líneas en el que hay 4 errores de ortografía. Pero bueno, unas palabras para anunciar el fin de una extraordinaria aventura, 2 Grand Slam y número 1 mundial, más que agradecida por estos 4 años. Gracias, Sam. Así se ha despedido Garbiñe. Ahora hay que ver con quién va. Ya te dije esa misma noche que de momento Conchita Martínez está con Carolina Pliskova, que es una de las mejores jugadoras del mundo, aunque es cierto que a final de temporada acaba contrato. Bueno, veremos a ver. Con ella ganó Wimbledon. Yo he tocado por ahí algún palo que otro y, por ejemplo, la capitana de Copa Federación, Anabel Medina, creo que no está en las quinielas.
Vale. Y por último,
no habla con, como no. Que no habla con Tony Nadal, a ver si le puede llevar un poquito.
No, no le vendría mal, ¿eh? No le vendría mal.
No creo que Tony Nadal esté como para embarcarse en un proyecto de este tipo. Por último, que hemos conocido las multas que impone la organización de Wimbledon, y hemos visto que a Fognini le han caído 3.000 euros por decir, ojalá explote una bomba aquí, por la mala pista en la que le pusieron a jugar.
Eso poco, sí, me, par- mira, poco
yo,
me parece.
Yo te cuento, para que veas cómo son los ingleses, ¿vale? En mitad del partido, Fognini pista 14, no está contento con la pista que le ha tocado, y dice, malditos ingleses, y repite, en dos ocasiones, tendría que explotar una bomba en este club. Eso es baratito, 3.000 dólares, solo. Solo pides que caiga una bomba donde ya cayó en la Segunda Guerra Mundial, que se cargó medio Wimbledon. Bueno, pues nada, 3.000 dólares, baratito. Luego eres Nick Kyrgios. En primera ronda la lías, te meten 3.000 dólares. En segunda ronda, en ese partido ante Nadal, le dices al juez de silla, por cierto, que no le pitó warning, no eres nadie, piensas que eres importante, pero no tienes ni idea de lo que está pasando, eres una vergüenza. Es decir, insultar gravemente al tipo que supuestamente manda en la pista, esos son 5.000 dólares. En total 8.000 para Kyrgios, pero 5.000 dólares. Pero hete tú aquí, Joseba, ni se te ocurra tocar la intocable hierba de Wimbledon, ni se te ocurra estar en un entrenamiento como estaba Serena Williams, pegarle 2 raquetazos a la hierba y estropearla un poquito, porque eso se llama 10.000 dólares. Que alguien me lo explique.
Que
alguien me explique cómo puede valer 3.000 dólares pedir que caiga una bomba en un club y 10.000 dólares golpear la hierba y cargártela un poquito.
La hierba hay que cuidarla siempre, amigo.
Siempre, la hierba es muy importante. Sí, sí. Ahora, esa organización necesita Tebas. Tebas podría ordenar.
Guas, de verdad, que alguien me explique.
No, es asombroso.
Cuento una anécdota para que la gente lo sepa simplemente. En todas las pistas del mundo, tanto de juego como entrenamiento, en todas, yo no he visto ninguna que no haya una silla para que se siente el tenista a descansar en los mini descansos de entrenamiento o entre juego y juego en los partidos. ¿Sabéis dónde no la hay? En las pistas de entrenamiento de Wimbledon. Supongo que es maltratar también la hierba, poner ese peso, esas marcas, ese tal, y se tiene que sentar en el suelo. ¿Sabéis a Rafa Nadal sentarse en el suelo cuando tiene que descansar en esa hierba magnífica, cuando tiene que descansar entre pequeños fragmentos de entrenamiento?
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Y terminamos con el Tour de Francia. Primera victoria de la Elia Viviani en la ronda francesa. Llegada a Nancy, y en algún lugar de la geografía francesa tienen que estar los enviados especiales de la cadena COPE. Hola, Eri. Hola, Quique.
Hola, muy buena.
Aquí estamos, muy buena.
¿Dónde?
En Nancy.
O sea, hoy no os habéis movido de la meta.
A 700 metros de la meta teníamos el hotel.
Oye, chapó para Quick Step, ¿eh? Vaya pedazo de sprint. Y yo, lo que más me ha sorprendido es ver a la Philippe, el maillot amarillo, currando como si fuera el primer gregario preparando el sprint.
Yo no creo que lleguen a niveles del Saeco, que es igual el treno de nuestra infancia y parte de la juventud de los años 90, pero sí que lo han dominado muy bien, ¿eh? Cada uno tiene su función dentro del sprint. La función de la Philippe era hacer el vagón 4, el vagón de 800 metros a 600 metros más o menos, y vestido de amarillo cumplió esa función. Luego le tocó a Morkov, luego le tocó al lanzador, a Richez, el campeón de Argentina, y remató perfectamente Elia Viviani, que a los 30 años se quita una gran espina para él, que era ganar en el Tour de Francia, y se convierte así en uno de esos ciclistas que ha ganado en las tres grandes.
Mira qué bien.
Sí, señor. Mañana a ver si le apetece otra vez ganar a la Philippe.
Otro sprint mañana.
Es posible. No creo, no, pero nos vamos a Colmar, al Alto Rin, al ladito de Alemania. Etapa de media montaña con 3 puertos de segunda y de tercera en los últimos 50 kilómetros de etapa, el último de ellos a 20 de meta. Demasiado terreno rompe piernas como para que aguanten los sprinters, pero bueno, los velocistas buenos como por ejemplo la Philippe, que pasan esa media montaña con suficiencia, pueden llegar a intentar ganar mañana en Colmar.
Pues gracias. Y la cual de Fez, ¿cuándo le sube?
Al final, eso es en los Alpes, con lo cual la última semana.
¿Hoy ahí estaremos colocados?
Sí, hombre, claro, siempre. La cual de Fer, ya sabes.
¿Y el Jardín de Matante?
Sí, y la Piste de Montpellier.
Y la Piste de Montpellier. Son los 3 puertos.
Cuidado, estás hablando en clave.
Ese es fuerte, ¿eh?
Sí, sabéis, claro. Mira al Miguelito cómo está.
Categoría especial.
Es un hombre francófono y sabe lo que significa todo. No tres quiero... goals de. Horse Category. Horse.
No quiero ni preguntar. Por si acaso. Adiós, Quique. Adiós, Eric. Que descanséis esta mañana.
La Rayaga, un casi vasco francés como tú. Le Jardin Le jardin de ma tante. ¿Qué significa?
El jardín de mi tía. Vamos.
El jardín de mi tía. Lo otro ya está explicado.
Vale, vale, vale.
Pues ya está.
Famoso, sale en todos los libros de ruta.
Por favor. Después del Tourmalet, el obisco, el legendario total.
Adiós, Tomás. Adiós, Miguel. Adiós, Elías. Un placer. Hasta mañana. Buenas noches. Que llega la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapada a la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno, bueno, bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas.
Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Muy bien, Alcalá, pues como todos los días hasta ahora, muy la bandera de la COPE es todo tuya.
Pues nada, no era Fernando Alonso, ¿eh? No era Fernando Alonso. Mirar el cristal que quien está ahí de Maldini.
Sí, le brilla, ¿eh? Le brilla. El brillo, exacto, de Maldini. Es...
Pero Fernando Alonso lo intentaremos también, con, sí, la ayuda de Carlos Miquel, ¿eh? Como estamos aquí hasta el no sé cuándo de agosto, pues
mira,
a lo mejor le traemos un día.
Vale, vale, está bien.
Muy bien, compañero.
Hala, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Joseba Larrañaga, en el relevo largo, desde las 11:30 de la noche. Alcalá, en el relevo corto que empieza ahora y va hasta la conclusión del programa. Estamos a falta de un minuto exacto para la 1:00 de la madrugada, un minuto y estaremos en las 12:00 en Canarias. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Entonces, Maldini, ya vacaciones.
Vacaciones.
Joder, qué bien.
Vacaciones. Ya sabes que yo no desconecto del todo.
Ya.
Porque siempre hay fútbol. Mira, le estaba comentando a unos compañeros en la redacción que empieza la Champions ya. O sea, que ya es que tenemos ya partidos de Champions en las próximas semanas, las primeras rondas.
Joder.
Pero bueno, no con la actividad frenética habitual, ¿no?
No con el ritmo habitual, ¿no?
No.
Bueno, yo aquí todo el verano, macho. Tienen, ¿sí? Bueno, y tan a gusto, ¿eh? Tan a gusto.
Tan a gusto, ¿no?
Sí, pues yo creo que la playa está un poco sobrevalorada, ¿no?
Sí. Eso de poner fotos en la playa todo el día, todas horas, la gente.
Todo el mundo ahí, con el mojito, con el bañador, con el no sé quién, el barco y tal, eso lo hace todo el mundo. Digo, pues yo me quedo en Madrid y tal.
Luego ya te coges después la vacación.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Como un patito de
goma. Digo yo, efectivamente. Claro. O sea que el Brasil-Perú del domingo fue el último partido de tu temporada oficial, digamos, ¿no?
Sí, fue el último partido. Ya he visto, ya vería algunos más, ya un poco por el vicio, porque realmente es el vicio en el fondo.
Sí.
Pero el Brasil-Perú fue el último que vi, digamos, como profesional, sí. O sea, obligado a verlo, digamos.
Hoy martes no has visto ninguno.
Hoy martes no he visto ninguno. Hoy martes no he visto ninguno porque ayer lunes vi los últimos de octavos de la Copa de África.
Uh-huh.
Y hoy martes no he visto ninguno.
Y ahora cuando llegues a casa, ahora a la 1:30 cuando acabemos, llegas a casa y ¿ves alguno por quitarte el vicio o no?
Igual alguno, bueno, sí, porque sí. Hoy por ejemplo hay un Sarajevo Celtic de Champions.
Bueno.
Hoy juega el Estrella Roja también, es decir, hay partidos que se pueden ver, pero igual no enteros, para ver un poco si hay algunos cambios, si hay fichajes, novedades, tampoco los 90 minutos.
¿Quién lo da, el que quiero verlo, el Sarajevo Celtic?
Eso lo voy a ver por un canal que se llama Premier, lo grabaré, y lo veré grabado por un canal que se llama Premier Sport, que es un canal británico. Hay un canal noruego y sueco, dos canales noruegos y suecos, que están dando todos los partidos de las rondas previas de la Champions, de la primera ronda.
A ver si me abono.
Ya te abonas.
Sí, lo que me falta. Tengo Amazon, HBO, Netflix y me falta el canal noruego y el sueco. Oye, te veo cachas, ¿eh? Esos bíceps son de darle... Sí.
Llevo 2 años y medio yendo bastante al gimnasio con un entrenador personal y te digo una cosa, me sirve bastante para desconectar del fútbol y de todo, porque claro, cuando estás ya en pleno ejercicio físico de pesas o de cinta o de lo que sea, al final es que la cabeza ya no te da para estar pensando a la vez en el partido que tienes que ver esa tarde, con lo cual viene muy bien, viene muy bien.
Yo también, por las mañanas.
Tú lo haces también, ¿no?
Sí, me levanto pronto y una horita de gimnasio que, fíjate, más que para... Bueno, también porque me voy a Miami y en las playas de Miami no dejan, si no tienes un cierto nivel, no te dejan entrar.
Esto es como en Río, ¿no?
Pero además de eso, un poco por desconexión mental.
Sí, es fundamental, de verdad. Y luego además te sientes mejor y además ves que vas mejorando. Uh-huh. Y cuando sales del gimnasio, parece que te quieres comer el mundo.
Está bien,
te sientes, sí. Yo recomiendo a la gente que lo haga.
Para salir a jugar.
Bueno, tampoco tanto, ¿eh?
Reconocen la voz, es Julio Maldonado, Maldini. Su sección de Mundo Maldini ha estado en antena cada martes como este en este programa, en El Partidazo. Hoy es martes y hemos pensado que podíamos invitarle a la contraportada, que tú sabes que hemos tenido por aquí a Juanma Castaño.
Lo escuché.
Sí, ha estado Iñaki Gabilondo.
Lo escuché.
Vino Gabriel Rufián.
Ese no lo he escuchado todavía, pero lo voy a escuchar en podcast porque me parece que ha traído bastante cola, ¿eh?
No, está todo el mundo encantado con esa entrevista, sí. Ayer estuvo Miki, el chico de Eurovisión, y bueno, pues hoy tú. Y mañana, macho, mañana si me sale,
¿sí?
Tengo un pelotazo.
Wow, pero no lo puedes contar, ¿o qué?
Joder.
Por si acaso.
No, porque se gafa, pero un personaje que tú conoces y pelotazo. O sea, pelotazo de estos que pelotazo.
Brutal.
Sí, pero no puedo decirlo. Bueno, al final de la entrevista a lo mejor te doy...
Luego me lo cuentas a mí, aunque sea así.
Tú eres de Madrid, ¿no?
Sí, yo soy de Madrid. Mis padres son de Madrid. y tres de mis cuatro abuelos son de Madrid. O sea, no es fácil tener una generación de madrileños tan porque, claro, lógicamente ha habido mucha inmigración, ¿no? Y al final, solo una abuela mía que ya falleció, mi abuela materna, es de Linares, de Jaén.
¿Y de qué barrio? ¿Tu niñez transcurrió en qué barrio?
El Leganés. Yo, los primeros dos años de mi vida se los paso en Vallecas, al lado del Estadio del Rayo, en la calle Payaso Fofó, ahí detrás, la plaza Teniente Muñoz Díaz.
Al ladito, sí.
Pero ya me voy con dos años, mis padres se compraron una casa en Zarza Quemada, que para el que no lo conozca era la parte nueva de Leganés. Ahora ya pues ha crecido tanto aquello, ¿no? Entre el Parque Sur y tal. Y ahí vivo hasta que me independizo, como se suele decir. Uh-huh. Pues yo estaba en la facultad en el año 86, pues hasta el 88 más o menos, que ya me independizo y puedo, ya me voy a vivir primero a un piso alquilado, y luego ya me fui con Nico y con Nico Abad y con Antonio de Miel, y luego ya me compré mi primera casa.
Ya has contado alguna historia de ese piso de estudiantes. ¿Estudias periodismo en donde estudié yo, supongo?
En la Complutense.
En la ciudad universitaria, ¿no?
Sí, en la ciudad universitaria. Empecé en el 86 y nada.
¿Lo tenías claro?
Lo tenía
con 15, sí. ¿Querías hacer periodismo?
Yo quería hacer periodismo. O sea, yo tenía claro que tenía que dedicarme al fútbol. Hubiera sido mejor haberme dedicado a futbolista profesional del Madrid o del Barça o del...
O sea, pero con esa edad, 15, 16, tú tenías ya la pedrada del fútbol.
Totalmente. O sea, yo tenía y tengo una pasión por el fútbol desde muy pequeñito. No te sé decir qué día, porque eso es difícil saberlo, ¿no? Pero sí que me empezó a apasionar el fútbol y me encantaba y veía muchos partidos y yo quería que eso fuera mi vida. Y al final, pues como futbolista profesional, pues yo creo que muchos periodistas no lo reconocen, pero yo creo que casi todos les hubiera encantado jugar al fútbol a nivel profesional en un equipo grande, porque eso es muy bonito. Pero claro, eso no todo el mundo vale y no todo el mundo llega, pues al final me he dedicado al fútbol desde el punto de vista que es fantástico porque dura muchos más años.
O sea, entras en la carrera de hacer periodismo, pero con la idea clara de hacer periodismo deportivo y básicamente fútbol, ¿no?
Sin ninguna duda. Sí. Me encanta el atletismo. De hecho, lo primero que hago son los Juegos de Seúl. El atletismo, pero vamos, cuatro cositas, pero ya rápidamente me decanto por el fútbol y al final yo creo que los responsables, Relaño en aquella época estaba en la cadena SER entonces, de jefe de deportes, y luego en Canal Plus vieron que yo tenía que dedicarme al fútbol, es que no tenía sentido otra cosa.
Y ese Maldini de 18 años, 19 años, primero de carrera, segundo de carrera, con todas las dudas, ¿no?, que tuvimos todos cuando entramos en esa... ¿Tú qué te imaginabas que serías de mayor? En primer, cuando no sabes si vas a tener suerte, si te van a contratar, si vas a poder hacer tu sueño realidad, si en los 80 el periodismo había un libro incluso que decía esto es una fábrica de parados, no sé qué, era difícil encontrar tu hueco, ¿tú qué te imaginabas que serías de mayor?
Es que te digo la verdad, Alcalá, empecé muy pronto a trabajar, o sea, yo realmente en el segundo año de carrera ya estaba trabajando. Ya. Entonces, de verdad que no he llegado a tener esas dudas.
En
la SER. No he llegado a tener
Con Relaño.
No he llegado a tener esas dudas, porque es que no me ha dado ni tiempo a tenerlas. Porque tú entras en la facultad el primer año. Pues el primer año es un poco toma de contacto. Recuerdo pues el Mundial de México. Recuerdo un amigo que me dice, majísimo, de Lanzarote, Rafa, que veíamos todos los partidos juntos, que se vino a mi casa. Luego yo fui a Lanzarote a su casa ese verano, lo pasamos muy bien. Y ya el segundo año empezó a trabajar. Ya por casualidades de la vida, por aquella famosa carta que yo le mando a José Ángel de la Casa y que él se la da a Relaño, en el que yo ya tenía una gran colección de partidos. Relaño me llama pensando que yo soy un tío de 50 años y encuentro un chavalín de la facultad. Tuvimos una conversación, recuerdo perfectamente, que me enseñó El País. No, entonces estaba en El País todavía Relaño. Fíjate, hablo del año 86-87. Uh-huh. Y me enseña El País, era jefe de deportes del País. Me presentó a José Damián González, nunca lo olvido. Y yo estaba empezando segundo de carrera y él me dijo, tú no te preocupes, que tú estudia, porque lo que no quiero es que dejes de estudiar, pero tú estudia, pero yo en cuanto pueda, tú vas a tener sitio aquí, porque hablamos un poco de fútbol y se dio cuenta. Yo me acuerdo yo le debo mucho a Américo, que seguramente no sabes quién es, pero Américo es el médico de la selección brasileña. Uh-huh. Tú fíjate, ¿a qué viene esto, no?
No, cuenta.
Américo es el médico de la selección brasileña de los años 60 y 70, un médico mítico. ¿Por qué le debo mucho a Américo? Porque estábamos viendo Alfredo y yo un partido que le había llevado yo no me acuerdo, un partido de Brasil, sería del Mundial del 70, por aquella época, que yo tenía ya grabado, y de repente sale Américo, mira, sale Américo y tal, y eso le impresiona y dice, joder, este chaval, ¿cómo puede conocer a Américo? Ten en cuenta que entonces, a ver, es que entonces no había, hoy en día tú tecleas Américo Brasil y te sale en internet, pero entonces estamos hablando de que no había internet, no había nada, no era fácil saber quién era Américo. Y eso como que le impresionó mucho.
No, claro.
Y a partir de ese momento, este tío tiene...
O sea, no solamente impresionaba que conocieras al central o al lateral derecho o al extremo izquierda, ¿no?
Sino
al médico de la selección,
sí,
¿no?
Sí, y eso le impresionó tanto que ya me dijo, oye, tú vas a trabajar aquí, ya veremos en qué, pero tú vas a trabajar aquí y así fue la historia.
Y es en esos inicios, ¿no?, en la radio y tal, como conoces a tus grandes amigos de ahora, ¿no? A Paquito, sí, a Lama, claro. Antonio Ruiz, allí, ¿no?
Bueno, mira, de
años Paco, 80, redacción de la
serie. Claro, porque entonces, años 80, últimos 80 sería, porque yo recuerdo, por ejemplo, haber visto el famoso Inglaterra-Holanda que marcan los tres goles Van Basten de la Eurocopa del 88, lo vi con Iñaki Gabelondo, me acuerdo, uh-huh, el láser. Además, aquel día descubrí que era un loco del fútbol, una
sí,
persona del fútbol.
Sí, 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 sí.
Y vimos el partido con Relaño juntos y en aquella época conocía a Paco, que yo recuerdo la primera vez que vi a Paco, fíjate, era un becario, porque me dijo, joder, macho, me tengo que ir rápido a casa que mañana voy al entrenamiento del Atleti y tal. Iba con su grabador al entrenamiento del Atleti. Sí, claro, sí. Que es así, no había nada. No,
no, no, claro, a ver si te crees tú que uno nace y le dicen, oye, mire, señor, ha tenido usted un director de tiempo, claro, de juego. No.
Y él iba al entrenamiento del Atleti al día siguiente y me acuerdo que fuimos a casa de su madre y nos vimos, estaba Alfredo también, y nos vimos un vídeo que llevé yo, un VHS de una final de Copa Inglesa del año 79. Fíjate, estas cosas nunca se olvidan. Arsenal Manchester United, que gana 3-2, la famosa final de los últimos 5 minutos del Arsenal, el gol de Liam, de, bueno, no voy a hablar de los 11.
No, es que me estoy imaginando la escena con el VHS, sí, ahí, sí, Paquito, sí, sí. Tú viendo,
y me acuerdo que vimos el partido y tal, y yo creo que ese fue el primer día que tuve una, digamos, una relación un poco más con Paco, ¿no? A Lama yo creo que le conocí un poco después, y el primero que conocí junto a Paco fue a Carlos Martínez, que también estaba en la SER en aquella época, debía ser año 88, más o menos.
Oye, cuéntanos, me han dicho, compañeros ¿sí? de producción del programa, yo no conozco esa historia, ¿tú a tu mujer la conociste en... la génesis de tu matrimonio es un poco en una transmisión de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96?
No, te va a gustar más todavía la historia. Lo mío con mi mujer es un amor, un flechazo a primera vista platónico. O sea, yo en los Juegos...
Qué bonito,
macho. Además es que es así. En Juegos Olímpicos de Seúl 88, ten en cuenta que los Juegos Olímpicos eran por la tarde, pero aquí era por la noche. De hecho, el programa de la SER se llamaba Noches de Seúl.
Sí, Noches de Seúl con Martín Balbuena, sí, toda la madrugada, ¿no?
Que estaba, me acuerdo, estaba Moncho Monsalve con el baloncesto, bueno. Y ella, Maite, mi mujer hoy, Maite Zúñiga, fue la primera mujer que se clasificó para la final en la historia, una final olímpica de atletismo en la historia. Entonces ella corre la semifinal. Yo ya la seguía, yo la admiraba, pues como puedes admirar futbolísticamente a Messi, yo qué sé, a un jugador que te guste mucho. Entonces, entonces grababa todo el atletismo también ya, y yo recuerdo que cuando se mete en la final, la entrevistan a pie, nada más acabar la carrera, la entrevistan. Entonces, se estaba convirtiendo en ese momento en un mito del atletismo español, y yo la entrevistaba y la vi una persona tan sincera, tan sencilla. Me acuerdo que le preguntan y dice, no, sí, ya me he dado cuenta, estoy en la final, muy bien. La vi tan sencilla que dije, esta va a ser mi mujer. Pero así, macho.
Sí.
Y de entonces, ya sabes que el que se pone cabezón...
Bueno, ya, joder, pero eso como si yo digo... Pues yo, no, o sea...
Te lo digo.
Sí, vamos, entonces, es un comentario que es muy difícil que eso se haga realidad,
pero
¿no?
Pero al final, ¿ves?, hay cosas que salen en la vida.
¿Ves tú cómo digo yo eso de que los sueños, si los persigues, sueños, no sé qué,
los
tal?
Los sueños se consiguen.
Así consiguen.
Y nada, bueno, me he quedado unido. Yo me recuerdo que con Juan Mora, el que le conocerás, ¿no? Que sí, hacía el atletismo, sí, sí, en el AS, y en el país, en su día también... que el curador atletismo, yo le empezaba a hablar de Maite y tal, no sé qué, y al final le hizo un poco de Celestino, y mucho tiempo después, te estoy hablando después de Atlanta, o sea, 8 años después o 10 años después, ya que aún hacía su vida y tal, y al final, pero yo siempre la seguía y grababa todo y tal, y un día me dijo, tienes que localizarla, tienes que llamar a la residencia Blume, donde vivía ella, ¿no?, con una serie de atletas. Y la llamé un día, le eché morro en la vida, la llamé, le dije, mira, no me cuelgues por lo menos, tal, yo soy un chico que, ella ni me conocía, no le gusta el fútbol, yo soy un chico que trabaja en la tele entonces, y me gustaría invitarte un día a un programa, tal, no sé qué, y vino a ver el programa, y no me dio ni bola, ni bola, macho, y se fue, tal, y estuvimos 2 años que no me ha dado ni bola, y luego lo volví a intentar, y a la segunda, no a la tercera, pero a la segunda fue la vencida. Y ahí ya empezó un poco el romance. Qué bonito. Esto nos diría la musiquita y tal.
Sí.
Y nada, pues...
Hay que ponerle, sí.
Es bonito, ¿eh?
Oye, ¿es incómodo ser un famoso de la tele?
No, hombre, depende de lo que llames incomodidad. O sea, por ejemplo...
Incomodidad. Vas a un restaurante y todo el mundo gira la cabeza.
Sí.
Y dice, mira quién está entrando.
Sí.
Vas al cine y todo el mundo... ¿Eso cómo lo llevas?
Sí, es un poco incómodo, sí. Lo llevo bien porque forma parte de mi trabajo y un poco no puedes hacer nada, realmente, es que no puedes hacer nada, pero es algo incómodo a veces. A lo mejor estás con tu mujer o con tus hijas y notas que todo el mundo te mira, ya te acostumbras, ya después de tantos años te acostumbras. Yo me acuerdo cuando mis hijas empezaron a crecer, claro, mis hijas tienen 3, 4, 5 años, a los 7, 8 años empiezan a darse cuenta de que van con su padre y la gente le mira.
Mira.
Y entonces poco a poco se van dando cuenta de por qué y tal. Y sí, a veces estás cenando y notas que en la mesa de al lado están hablando sobre ti, ¿sabes? Eso sí, eso me incomoda un poco más, sí, sí, más sí, que te miren, sí, que hay una conversación ahí sobre ti y tal, y tú estás intentando hacer como que no lo escuchas, pero...
Oye, y dentro de esta popularidad de ser un referente absoluto, ¿no?, en el tema del fútbol internacional, tú has tenido este año una iniciativa que quería que nos contaras, me ha llamado la atención, hay un montón de amigos que te siguen y que lo ven. Es un canal de YouTube,
sí,
donde hablas de YouTube, que... Bueno, ahí YouTube es el futuro, desde luego. Donde te sigue un montón de gente y donde hablas de fútbol internacional, ¿no? Pero que tienes ya como 200.000 seguidores,
sí,
o suscriptores.
Sí, estoy a punto de hacer 200.000. Sí, aunque realmente lo de los suscriptores es importante, pero la clave son las visualizaciones. La mayoría de la gente ve los vídeos sin suscribirse. O sea, la clave es el
la gente que te ve.
La gente que pincha el vídeo, ¿no?
Sí.
Pero sí, yo creo que es una... A ver, los medios convencionales son los que me dan de comer, evidentemente. La radio, la COPE, Movistar, el AS, etcétera, ¿no? Pero esto es una... Es una nueva vía de penetración en la gente, y además es una vía muy, muy potente, porque es una vía de penetración a nivel mundial. Porque, por ejemplo, Movistar, pues lógicamente fuera de España pues lo puedes ver, pero hay muy poca gente que pueda ver Movistar. Pero en YouTube es que en cualquier sitio del mundo se ve. Entonces es una tecnología que creo que hay que intentar aprovechar, y creo que en ello estoy. Y además es una forma de... Cuesta varios meses darte cuenta de hacia dónde tienes que caminar en YouTube, ¿eh? Porque es un mundo muy distinto a la tele, no tiene nada que ver. La gente busca más actualidad, busca más cercanía, busca cosas distintas a las que haces en la tele, porque para verme en la tele ya tienen la tele. O sea, busca otra cosa, ¿no? Y esa cercanía...
¿Y tú qué haces?
Que
¿esos vídeos qué haces? O sea, creo que tú vas conduciendo y ¿qué, mira, eso, y qué cuentas?
Se me ocurrió de repente, dije, voy a hacer un vídeo... Además, Nacho Pla, que es compañero nuestro, me ha dado muchas ideas, que es un genio para esto, por
desde
cierto,
luego,
Nacho Pla.
Sí, sí. No, es el encargado de este programa, que era un modesto programa de radio... Un tío que habla y gente que escucha,
sí,
así en la intimidad, así como estamos ahora a media luz y tal, con músicas por debajo, es, bueno, ese rollo, ¿no? Sí. Ha llegado Nacho Pla, que ha sido un fichaje de este año y lo ha convertido, es el jefe de expansión internacional y tecnológica de este programa y lo ha convertido en un programa de televisión.
Es el Messi.
Aquí estamos con los focos y
sí,
se emite por televisión. Y
es el Messi de este.
Y Gabriel Rufián tiene 150.000 visualizaciones
es una
y no sé qué. Yo no puedo decir nada, a mí me han dicho, esto es un programa ahora de televisión y ya está.
Pero sí, entonces, por ejemplo, yo creo que la gente busca cercanía, ¿no? Cercanía con el personaje, en este caso soy yo. Entonces, pues que me parece que produce cercanía el estar sentado en un coche a mi lado, ¿no? Entonces yo voy conduciendo, pues es una cosa rutinaria que hago todos los días, y tengo un cámara que me va grabando, entonces yo voy hablando con el cámara como si fuera hablando contigo, con el copiloto. Entonces hago que la gente se sienta como que está a mi lado.
Van sentados a tu lado, ¿no?
Van sentados a mi lado.
Y tú le vas contando que el Ajax es la leche y que
sí,
el City no sé qué, y que el PSG se la ha pegado y tal.
Sí, un poco actualidad, un poco de todo, porque ya no solo eso. Por ejemplo, de repente hago un vídeo de los 11 mejores jugadores del Barça de la historia. Un poco lo que surja realmente. Uh-huh. Y luego también hay que intentar ser no solo cercano, sino improvisar. O sea, de repente pues hay uno que se cruza y este se cruza. Como si fuera como una conducción
sí,
normal.
Sí, sí, una cosa natural, ¿no?
Claro, cuanto más natural, mejor.
Lo veré este verano. Oye, y con esta actividad tan frenética, ¿no? Que pude imaginar un día tuyo de temporada, del otoño, del invierno, de la primavera, ¿cómo es, no? El periódico, la televisión, la radio... ahora, en verano, este periodo un poco de descompresión, ¿tú te aburres? ¿Te echas de menos Madrid? ¿Cómo eres tú en verano?
Me cuesta mucho desconectar.
¿Te cuesta?
Me cuesta mucho. Sí. Yo admiro mucho a la gente que desconecta un día para otro, y yo a mí me cuesta mucho desconectar. O sea, me cuesta porque mi cabeza piensa en fútbol habitualmente, y es así, es lógico. Entonces, y además fútbol hay siempre, y luego además tampoco te ayudan, porque la gente por la calle te va preguntando sobre fútbol, y claro, te vas a la playa, por ejemplo, a Cádiz, pues ahí falta un montón de amigos que me ven una vez al año, pues quieren aprovechar para preguntarme tal. Entonces cuesta.
¿Quién va a ganar la Champions?
Claro, ¿y quién va a ganar? ¿Y tú qué crees?
¿Y tú cómo ves el Atleti nuevo? ¿Y el Madrid con Jovic?
Así. Entonces... Sí.
Joder, entonces, macho, vaya,
entonces, bueno,
vaya vacaciones.
No, pero bueno, cuesta desconectar, pero bueno. Y además es que me gusta ver partidos. Yo aprovecho las siestas, por ejemplo, la familia se mete a la siesta, yo no soy muy de siestas, y veo partidos, veo partidos grabados, y a lo mejor veo un partido histórico. Me gusta mucho recordar partidos históricos en las siestas en verano, por ejemplo, recordar lo que fue aquel, yo qué sé, pues mira, voy a hacer para el canal de YouTube, voy a hacer un vídeo comparando al Barça del Dream Team con el Barça de Guardiola. Pues voy a ver un partido de cada uno para recordar bien exactamente cómo eran y tal. Y ese tipo de cosas, yo creo que esto es un aprendizaje permanente, en el fondo.
Está bien, joder, qué vacaciones tan distintas.
Tan bonitas, ¿no? Sí.
No, tan distintas, ¿no? Con tu modelo y el mío, ¿no?
Sí, que ya, tú desconectas.
Somos la noche, sí, sí. Intento.
Hombre, también veo algunas series, me gusta mucho.
No me pongo el Barça de Guardiola.
No, también veo muchas series, ¿eh? Veo muchas series y me gustan las series. Para desconectar del fútbol veo series también. Pero
oye, una cosa, por ir terminando, vamos a hablar un poquito de fútbol.
Claro.
De la nueva temporada, de esta temporada que empezará a mitad de agosto, ¿Tú qué esperas? Te digo una cosa, yo espero que, por ejemplo, en la Liga sea una Liga mejor que la última. A mí esta última Liga me ha aburrido soberanamente.
Estoy de acuerdo, yo creo que la Liga no ha sido buena. Yo creo que al final, entre que el Madrid ha estado mal realmente y el Barça se ha despegado pronto, y me parece que la Liga se ha igualado un poco a la baja. O sea, no quiero decir con esto, por ejemplo, que el Alavés haya estado tan arriba tanto tiempo, eso es evidente que todos han perdido muchos puntos, ¿no? Que el Valencia se haya metido en la Champions a última hora después de cómo estaba, pues lógicamente no ha habido un equipo, o sea, no ha habido un nivel medio muy muy alto, yo creo, y yo creo que eso está notando jugadores que se marchan, y eso sí. Se ha notado en la Champions, sí. Y eso es una cosa, es algo que el fútbol español está empezando a pagar, así que yo creo que la Liga no espero una mejoría drástica en cuanto a nivel, francamente. Sí creo que la Liga en condiciones normales la Liga la tiene que dominar el Barça, porque ve una...
Porque eso te iba a preguntar. Un Barça con lo que tiene, ¿no? Con sí. Messi, con Luis Suárez, si finalmente se cierra la operación de Griezmann, si finalmente se cierra la operación... Un Barça con Messi, con Suárez, con Griezmann, con Neymar...
Con De Jong. No olvidemos a De Jong también,
sí, con De Jong. ¿Hay alguien que le aguante un pulso a 38 jornadas?
A mí me parece muy difícil. Me parece muy difícil, porque tienes al jugador que te marca la diferencia el día que no estás bien del todo. Mm. O sea, el Barça, en condiciones normales, incluso estando un partido regular o malo, a la mayoría de los equipos de primera división les tiene que ganar o les tiene que hacer un partido muy muy parejo. Y ese partido tan parejo, Messi te lo desequilibra. Yo creo que a 38 partidos es muy difícil ahora mismo, tal y como está esto, quitarle la Liga al Barça. Es posible, pero bueno, de hecho le han quitado dos en los últimos, no sé si son 8 o 9. O sea, es muy difícil ganar la Liga al Barça. Yo creo que me sorprendería que el Barça no la ganara.
¿Y el Madrid? Este Madrid en esta era 2 de Zinedine Zidane, este Madrid que teóricamente, si no hay más fichajes, aunque queda mucho tiempo hasta el 31 de agosto, es Benzema, Jovic, Hazard, por la izquierda, supongo, ¿no? Como tridente de ataque. Viene de pegarse un batacazo histórico, una de las peores temporadas de su historia. ¿Crees en la recuperación, en el milagro o no?
Hombre, creo que él estará mejor, porque peor es muy difícil. Pero tanto como recuperación inmediata no creo, sinceramente. No creo, porque tampoco veo que haya una... A ver, Kroos ha estado muy mal y yo creo que va a ser difícil que Kroos mejore mucho. Algo mejorará, pero mucho. Modric ya tiene la edad que tiene y tampoco se puede esperar una gran cosa, una gran mayoría de Modric. Hazard creo que va a funcionar bien porque es un gran jugador, vamos a ver cómo se adapta. Lo que hay alrededor, Jovic necesita a Benzema al lado. Si juega como único punta creo que no va a funcionar, necesita otro jugador al lado. Quizá el Madrid necesite cambiar el dibujo y jugar con doble pivote, pero Casemiro es muy importante. Yo creo que va a costarle mucho ensamblar a Zidane todo lo que el Madrid ha fichado, y yo creo que por eso precisamente en la Champions sí que es posible, porque la Champions es un torneo que teniendo 5, 6, 7 partidos...
Claro, un torneo muy corto. Tú pasas la primera fase y luego, pues eso, en estado de gracia en 6 claro, partidos, ¿no?
Por eso realmente... La Champions es un torneo tan distinto a todo como sí. Que tú puedes... El Madrid ha ganado 4 Champions en 5 años y nunca ha jugado contra el Barcelona, por ejemplo. Sí. Ni un solo partido en la Champions en esos 5 años, nunca. Cuando es evidente que el Barcelona ha sido superior al Madrid, porque en la Liga lo ha demostrado. Con lo cual, la Champions es un torneo tan distinto al resto que, siendo futbolísticamente inferior, porque yo creo que la Liga demuestra, de verdad, demuestra que el Barça futbolísticamente es superior al Madrid, pero siendo inferior futbolísticamente puedes ganarla, porque es un torneo tan atípico y tan traicionero, en el que no tienes por qué jugar contra todos los buenos, ni mucho menos, ¿no?
Y la última, el curso acabará, el curso empieza ahora, dentro de poco más de un mes, y acabará en esa Euro 2020 que se juega en 12 capitales de la Unión Europea. Formato un poco extraño y un poco novedoso. ¿Tú crees en la selección española o...? Yo es que creo que deportivamente somos muy poquita cosa.
Bueno, si creer le llamamos a que esté convencido que vaya a ganar la Eurocopa, no. Lógicamente sí. Sí creo que España tiene un equipo como para aspirar a hacer un buen torneo y, ¿por qué no?, a aspirar a ganarla de verdad. O sea, sí le veo entre los candidatos realmente. Yo creo que España tiene futbolistas de mucho talento, de muchísimo talento, y faltan algunas piezas. Falta una pieza en defensa que acompaña a Sergio Ramos. Seguramente falta el gran delantero centro que te acabe marcando diferencias en cuanto a goles. Hay defectos. Pero yo creo que España es un equipo que domina, y cuando dominas tienen más opciones de ganar, y yo sí veo un equipo con posibilidades realmente, pero desde luego no es el potencial que tuvo España en esa digamos trilogía histórica de los tres títulos consecutivos, y no lo va a tener nunca además,
Que empieza a quedar muy atrás.
Sí,
eso
sí,
fue
sí,
2008, ya, 2010,
cada vez,
2012.
Cada vez ya más atrás.
El tiempo
atrás.
Pasa y eso cada vez empieza a quedar más atrás. Muy bien, pues este es Julio Maldonado.
Pues qué corto se me ha hecho.
Se ha hecho corto, ¿verdad?
Sí.
Pues llevamos más de 20 minutos. Es un tío al que yo quiero un montón. muy ocurrente.
Es recíproco.
Muy, muy divertido, como han escuchado, y con el que, bueno, con el que aprendo un montón cada martes por la noche. ¿Se mantiene tu sección en, como va a haber muchos cambios en el
próximo
año?
Bueno, no he hablado con Juanma, de verdad que no he hablado con él. Así tendrías que preguntarle a Juanma.
¿Te liquida o te mantiene?
Yo creo que sí, seguiré, mantiene, pero ¿no? No, de verdad que no he hablado con él.
No, no, es que está ahí en Gijón, está haciendo, está su bola, le llamé el otro día, está haciendo cambios brutales.
Contó
nuevos comentaristas, ¿sí? No, yo no sé si sigo.
Ah, no sé. Yo tampoco.
No,
contó en la entrevista contigo que se está tragando Juego de Tronos entera.
Sí.
La está viendo entera.
Sí, sí, sí.
Le mando un mensaje y digo, te va a gustar. Sí. Porque a mí me ha encantado.
También me gustó, tío.
¿No te gustó?
Que no me vaya a cortar cabezas y una detrás de otra y no sé qué. Y me pongo así la mano para no ver y al final lo paso mal y lo dejé en la temporada. Vamos, bueno, no empecé ni la segunda. No. Y voy a hacer otras cosas en vacaciones y no creo yo que...
Cortar bueno, cabezas oye, tampoco.
Juanma está ahí en Gijón viendo Juego de Tronos, pues se pues le...
Maldini,
crack, muchas
un
gracias
placer,
por la visita.
¿Verdad?
Un beso a Maite, feliz vale, verano, viendo ahí el Barça de Guardiola.
Pásalo bien. No solo el Barça de Guardiola, también otros partidos y alguna serie por ahí que habrá.
Bueno, te veo en septiembre, si Juanma quiere.
Sí, hombre, seguro, y ahora.
Un abrazo,
hasta crack. Luego.
No dijo nada y un día desapareció. Corriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. La radio de Alcalá.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hola, soy Fernando Vaquero, productor del Partidazo. Llega el momento más esperado de la radio española. Llega el diario de un periodista que cada noche escribe Juan Antonio Alcalá.
Mañana se cumplen 9 años desde que la cadena COPE anunció el fichaje de Paco González, Pepe Domingo Castaño y un grupo de 40 periodistas que escribieron una página emocionante en una historia básicamente de compañerismo y de amistad. Nunca había ocurrido algo parecido en la historia del medio radio en España. Seguramente nunca ocurrirá. Lo que te hace... Lo que os hace a todos protagonistas de algo único, algo que empieza a desvanecerse en el tiempo, que empieza a sonar lejano, que va sufriendo la erosión del paso de los años, que quizá pocos recuerden ya, que apenas sea una cicatriz más de la vida, pero que tú recuerdas con nostalgia cada año. Nacho Pla, tu compañero Nacho Pla, al que quieres un montón aunque no se lo digas, el chaval que graba estas emisiones en directo para subirlas ahora dentro de un rato a YouTube, ha empezado a preguntar en la redacción por aquel episodio. Él, como muchos de los millennials que trabajan contigo, tendría entonces 13, 14 años. Y no tiene, evidentemente, las claves, los códigos, las explicaciones del cómo y el porqué. ¿Por qué la emisora que él escuchaba o las voces que él escuchaba en aquel verano de 2010 de repente cambiaron en el dial? Se ha unido a la conversación Luis Basteiro, que también sería un niño entonces, y Isaac Avilés, que quizá podría ser algo más mayor, y Álvaro Madrid. Y habéis terminado entre todos por montar una tertulia en la que ellos te aseteaban a preguntas y tú ibas sintiendo punzadas de dolor en cada respuesta y en cada recuerdo. ¿Pero por qué echaron a Paco?, preguntaba Pla. Y estabais todos unidos en la redacción, preguntaba Basteiro. ¿Y cómo fueron las negociaciones para llegar hasta aquí?, decía Isaac Avilés. ¿Y tú por qué te fuiste, si eras el ojito derecho de José Ramón? Bueno, has recordado que tú habías disfrutado 19 años dando la vuelta al mundo, describiendo paisajes y emociones con José Ra, pero ese último año no había sido demasiado bueno porque se había producido unos meses antes aquella discusión sobre Luis Aragonés en Antena, tú en los Alpes y él en Viena, en aquella Euro 2008, cuando fuimos campeones.
La asignatura de teoría de la información la aprobé unos años antes que tú. Cuando se produzca esa noticia, dirás la federación. Eso, ese es el matiz que en teoría de la información no enseñaban.
Perfecto, yo también aprobé esa asignatura.
Pero más tarde.
Sí, seguramente. Pero con igual nota o mejor.
No, mejor no.
Igual.
Te la vi.
Igual. De todas formas, lo que hay que contar es lo que ha ocurrido aquí. Y si España gana a Rusia, efectivamente un avance de noticia es que Padrón le ofrecerá el viernes en
Viena. ¿Tiene la grabación de Padrón y de Pedro Cortés diciendo que quieren renovar a Luis Aragonés? ¿Que no lo ha oído?
¿Tenías tú la grabación de Florentino Pérez diciendo que iba a fichar a Figo si ganaba las elecciones?
No tiene la grabación. Tuve la voz del presidente.
Perfecto.
En directo.
Perfecto.
¿Tienes la grabación? Para que sea noticia.
No tengo la grabación. Tengo
pues
la
entonces
información.
Entonces no es noticia todavía. ¿Verdad?
Tengo la información.
Bueno, de todas formas, será noticia cuando se produzca.
De una discusión de la que no estás muy orgulloso, aunque, joder, tú defendías tu noticia. Joder, pues claro que no hay una grabación para la noticia. Casi nunca hay una grabación para la noticia. Hay una fuente que en una comida, en una cena, en lo que sea, te cuenta una noticia y tú la das. Nunca hay una grabación, y José Ramón lo sabía perfectamente. Aquello provocó alguna herida entre los dos, hoy cicatrizada, por fortuna, pero respondiendo a la pregunta de Nacho Pla, todo esto está en el origen de tu decisión de irte de la cadena SER hace ahora 9 años. Y Nacho y Basteiro y Álvaro y Avilés seguían preguntando, y has recordado que fue en aquellos días cuando empezaste a escribir este diario de un periodista. Este diario, sí, en segunda persona, que busca deliberadamente un vocabulario más o menos selecto, empezó a escribirse para reflejar, casi casi a modo de historiador, el desmoronamiento de una redacción donde creciste y donde fuiste inmensamente feliz. Y nació para dejar por escrito el relato de una gestión desastrosa. Y nació para dejar por escrito el doloroso relato de quién hizo algo y quién no hizo absolutamente nada. Tú ibas a publicar ese libro, con ese título, Diario de un periodista. Pero, en parte, Jorge Evia te quitó la idea. ¿Tú vas a publicar esto?, te preguntó Evia cuando le dejaste leer un borrador. Sí, claro, joder, le dijiste. Es toda la verdad de lo que ha pasado. Por eso, zanjó Evia, muy al estilo Evia, porque es toda la verdad. Y guardaste el borrador de todo el año 2010 en algún rincón de casa y seguiste escribiendo cada día, pero ya de otras emociones y de otras reflexiones y de otras historias. Y así, día a día, año a año, se llega hasta hoy, hasta este capítulo de el martes 9 de julio de 2019, 9 años después. Haz una cosa, busca en el trastero de casa si está por ahí ese borrador del año 2010 que leyó Evia. Haz varias copias, bien presentadas, así en un cuaderno de anillas, bien presentado, como tú sabes. Y regálale una copia a Nacho, a Basteiro, a Isaac y a Álvaro. A ellos les va a gustar leer una historia de periodistas de cuando eran niños que parece un cuento escrito a corazón abierto, y van a aprender seguro cosas de este grupo que todavía no saben. Y para ti, pues puede ser una manera de cerrar algo que es parte de tu vida, que te permitió volver a este micrófono azul donde todo empezó, y que te hizo acuñar esa frase tan tuya de que los sueños Si luchas por ellos, si los persigues con ilusión, con trabajo, sin pisar nunca a nadie, a veces se hacen realidad. En inglés suena más directo. Keep your feet on the ground and keep reaching for the stars. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, martes 9 de julio 2019. Van pasando los días, esta contraportada va cogiendo velocidad de crucero, el retorno de los oyentes no puede ser más fantástico y lo estamos disfrutando un verano más. Por Twitter, por Instagram, por WhatsApp, al teléfono directo, cara a cara, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE esta noche, Maldini y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche. Hasta mañana, si Dios quiere. I guess now it's time that you came back for good. El partidazo de COPE. La contraportada. Juan Antonio Alcalá.